Blog Talk Radio.
La que me has dado, yo necesitaba un amor y me has enamorado. Amada mía, eres mucho más de lo esperado. Dulce mujer que había soñado, yo soy todo de ti. Ha surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya y entregarte al amor. Amada mía, mis lares claman tu presencia, riega tu lluvia de inocencia por mi corazón. Ah, amada mía, reina de luz y la esperanza, tienes el don de dar la calma. Es que eres el amor. Ha surgido en silencio, orientada hacia el cielo, con tus ojos de estrellas y tu voz de consuelo. Eres más de una vida por dejar de ser tuya. No llega, mira nena, nena, y entregarte a... Amada mía, grata sorpresa.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el Estudio OKA, y creo que se hubo alguien ahí, Estudio OKA, Francisco Tizi Torres. Bienvenidos a este su programa Punto de Vista número 233 de Punto de vista con los veteranos comunicadores William F. Torres, en ese orden, este servidor, y la profesora Janice Álvarez, a quienes estaremos acompañando por estas próximas 2 horas en este programa, donde todas las semanas tenemos una confluencia de información, noticias, debates y sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, finanzas, economía, religión, autos, tecnología y mucho más a través de puntodevistapr.com. Recuerda que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com. Y recuerden también que nos pueden escuchar a través de Facebook, Twitter. Pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter, Instagram, Punto de Vista, YouTube, Punto de Vista, TuneIn, Punto de Vista. Y tenemos 8 podcasts que también nos pueden escuchar a través de Anchor, Spotify, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast y Radio Pública. Public, todos a través de Punto de Vista PR.com. Y hoy tenemos un programazo a los puntos de vista, señoras y señores. Tenemos, como siempre, la sección de reporteros en la calle con este, su servidor, William F. Torres, en ese orden, y Janice, la profesora Janice Álvarez, que, oiga, siempre viene con nuevos análisis, nuevos comentarios, y especialmente la semana que viene, viene con un programazo en su programa Echando para Adelante, ¿ah?, contra viento y marea, que tiene una invitada de lujo, una señora que es muy amable y siempre se está riendo. Qué cosa más hermosa. Así que la tendremos con nosotros el próximo programa de y la sección de Janice Álvarez Echando para Adelante contra viento y marea, donde el intérprete va a ser, ya lo sabremos pronto. Pero ya con ustedes, señores y señores, sin más preámbulos, óigame, que en este seguimos en el mes de la mal, y como bien escucharon ahí, Amada Mía, nada más y nada menos que interpretada por mi, óigame, curiosamente, mi padrino de confirmación, Cheo Feliciano, y en el solo de trompeta, mi maestrazo eterno, Elías López. Amada Mía, es una canción de la autoría de nada más y nada menos que ese gran compositor. Mire que se me olvidó el nombre. Pero ahorita lo digo, señoras y señores. Y ya con ustedes, señoras y señores, la profesora Janice Álvarez. Buenas noches, Janice.
Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los radioescuchas. Espero que todos hayan pasado un hermoso día de San Valentín y una hermosa semana. ¿Cómo te encuentras, Willy?
Bueno, yo me encuentro bien, ahora que te escucho a ti, mucho mejor, porque, oye, ha sido una semana tremenda, tremenda. He estado practicando nada más y nada menos que en contenedores y cucharas, una cosa espectacular. Se me quedaron pegados ahí. El cuchillo por poco me mata, pero se me quedó pegado ahí. Y ahorita te voy a enviar una foto de un amigo, de un primo hermano de Jorge Seijo, que también tiene un magnetismo especial. Así que eso ahorita lo vamos a tocar con Jorge Sergio, pero ese es especial. pero esta semana ha sido una semana de verdad llena de noticias, de situaciones curiosísimas, y ya pues dije la primera, ¿verdad?, que es la amiga Elizabeth Torres, la delegada, la cabildera de la estadidad, que se gana nada más y nada menos que $10,000 mensuales.
Wow.
¿Ustedes saben a cuántos maestros se le podría pagar con $10,000 mensuales? ¿Ustedes se imaginan eso? Ustedes pónganse a pensar. Así que no entendí. Oh, importante, sí, tenemos algo importante, señores, que estamos pasando unos días, pero antes de pasar con las noticias que tenemos, ¿qué tenemos para hoy, Yanis? Oye, se me fue esa, de verdad. Adelante, Yanis, ¿qué tenemos para hoy?
Estamos en vivo, todas esas cositas suceden, Willy, no te preocupes. Así que para hoy tenemos a Rumba y Cultura de aquí para allá con Marlo Méndez. También tenemos a Mambo Deportivo con Romy Segarra. Seguro que ya es. Y el que nos pone en serio todas estas veces que nos conectamos con su programa, Jorge Seijo, en Hay que tener vergüenza, y es que todo el mundo se tiene que quedar tranquilo, sin relajo, sin usar los tenedores, porque por ahí viene Jorge Seijo.
Oye, yo le tengo una pregunta a Jorge cuando venga, porque me enviaron una foto ahí comprometedora del primo hermano de él, que tiene los mismos poderes de Elizabeth Torres, y por ahí le voy a enviar la foto, y unos poderes especiales que tiene. Porque tiene de todo un poco, se le pega todo en el cuerpo.
Ya veo. Wow, eso está genial.
Y de las que le gusta a Jorge, ¿ah? Y la botellita que le gusta a Jorge también, que solamente se consigue en Mayagüez. Así que Jorge me está escuchando, sabe lo que estoy hablando. Esa botellita se consigue solamente en Mayagüez. Claro que sí. Y bueno, pues eso es lo que tenemos. Tenemos un tremendo programa en la tarde de hoy, con nada más y nada menos que, pues como siempre, que nos tiene al día el gran amigo Marlo Méndez, con lo que está pasando en la cultura y que poco a poco se está soltando. Está mejorando. Ahorita vamos a dar las estadísticas de cómo vamos por el momento en el COVID, y que pues obviamente hoy se reportaron 9 muertes lamentablemente, pero ha seguido bajando las hospitalizaciones, y el porcentaje pues a cuenta gotas, pero sigue bajando. Lo que nos preocupa muchísimo es que ya en Santo Domingo y en Dinamarca y en otros países se está liberalizando ya de no utilizar la mascarilla.
Ya aquí quitaron las restricciones en el aeropuerto. Solamente puedes entrar solamente tienes que entrar con la tarjeta de la vacuna, y ya no necesitas la prueba para entrar a Puerto Rico.
O sea que ya, pues, ya por lo menos eso es una de cal y una de arena, que ya por esa situación, pero lamentablemente no se puede bajar la guardia, obviamente, porque si bajamos la guardia, señores, vamos a seguir con la situación, y no es conveniente seguir con bajar la guardia en ese sentido. Y yo creo que, ¿verdad?, pues sería una falta de disciplina y de respeto hacer una cosa como esa, después que hemos tratado, ¿verdad?, de poder evitar todas estas pandemias que nos ha azotado en estos días. Y eso, pues, tenemos, ¿verdad?, que seguir de la mano en ese sentido, porque lamentablemente, si nos dejamos caer en eso, pues, miren, volvemos otra vez a la misma, ¿verdad, Yanis?
Así es, debemos de seguir, ¿verdad?, cuidándonos y cuidar a los que están a nuestro alrededor, porque si no, volvemos otra vez a echar para atrás. Así que no bajen la guardia, como dice Willy, sigan utilizando las mascarillas. Yo espero que todavía no quiten aquí el uso de la mascarilla. Aunque hoy en el periódico salió que todavía no piensan hacerlo, así que eso no, pues, a mí me llena un poco más de seguridad, porque es un peligro, de verdad.
Bueno, el gobernador por el momento dice, en Puerto Rico se continuará bajo las órdenes ejecutivas y las mascarillas. En eso, en las noticias que han surgido esta semana, esa es una de las que más ha llamado la atención. Por otra parte, también otra noticia que también causó revuelo esta semana es que Héctor O'Neill, el ex alcalde de Guaynabo y el papá del actual alcalde de O'Neill, no cumplirá cárcel. Escuchen bien, no cumplirá cárcel. Y aquí es que nos ponemos a pensar en dónde está la justicia en este país. ¿Dónde está la justicia? Entonces me parece como un libro, yo no sé si Janice, la que es profesora, se acuerda de él, que se llamaba Maldita Justicia, del licenciado Cacho, donde ponía en tela de juicio algunas determinaciones judiciales que llevaban a un discrimen, en otras palabras. Pero eso, pues, que ¿verdad?, ha pasado en muchas ocasiones. Y por otra parte también, óigame, por otra parte, y no menos importante, sigue la situación de nada más y nada menos que las escoltas. Sigue la situación de las escoltas. Pero vamos a hacer una corta pausa bien breve y regresamos ya con ustedes a este su programa Punto de Vista, porque tenemos mucho, mucho de qué hablar todavía. Y tenemos, óigame, las serenatas telefónicas. ¿Se creían que nos había enviado? No, porque continuamos en febrero, mes del amor. Hasta que termine, vamos a seguir con la música romántica y también, obviamente, con las serenatas. Así que vamos a una corta pausa. Y ahora vamos nada más y nada menos con una canción de uno de mis cantantes favoritos y que dio la vuelta al mundo como corista y especialmente con una voz melodiosa y espectacular. Y me refiero a nada más y nada menos que a Yayo el Indio en Mírame.
Mírame más, mirándome así, que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame más, sigue mirando. Mirándome así, y no digas ni palabra, pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a querer, que todo es nuevo para mí. Quédate ahí y no me digas nada, nada de ti. Mírame más, con la mirada en azul, que tus ojos me enamoran, me acarician y me besan, y me hablan con ternura cuando me miras a ti. Mírame más, sigue mirando.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Mírame más, sigue mirándome así. ¿Qué clase de canción? ¿Quién no se acuerda de esa canción? Hay algunos que no se acuerdan, ¿verdad? Pero hay generaciones que sus padres siempre, especialmente en mi caso, mi hermano y mi papá eran dos fanáticos de la música romántica. Y yo me acuerdo cuando yo era muy chico, que tenía unos 10 años, siempre papi ponía un disco de Yayo el Indio, o ponía un disco de Tito Rodríguez, o ponía un disco de Armando Manzanero. Era una cosa espectacular, una música fuera de otros niveles, y especialmente Cheo Feliciano, y obviamente Yo pues eso siempre lo he tenido, y en la colección que tenemos aquí en nuestra emisora tenemos música de Gamé, y esa canción es nada más y nada menos que con la orquesta de José Rodríguez. ¿Quién es José Rodríguez? Es uno de los precursores de la música romántica en Cuba, y que invitó a nada más y nada menos que a Yayo el Indio a interpretar esta canción en vivo. Oiganme, ¿ustedes saben dónde? En Puerto Rico y en Ponce, Puerto Rico. Porque Yayo tenía un amor bien inmenso hacia Puerto Rico, y José, su papá, que era un músico de los de Tito Rodríguez, también. Así que eso es una pequeña historia, ¿no?, de la música romántica de Yayo el Indio. Para aquellos que a lo mejor no saben quién es Yayo, pues miren, Yayo hacía todos los coros que usted se imagina, de la Fania, de todo lo que tenía que ver con la Fania All-Star. Yayo el Indio era uno de los coristas, y adicional a eso, fue uno de los cantantes principales de la Sonora Matancera. La segunda voz de la Sonora Matancera, que ustedes saben quién era la primera voz, Celia Cruz. ¿Sí? Y para los que tienen poca memoria, la primera cantante que tuvo la Sonora Matancera en Cuba se llamó Mirta Silva. Gotitas del saber. Oye, Yanni, aquí tú aprendes de todo, ¿ah?
¿Eh? Sí, ya estoy ahí. Yo digo, ay, Dios mío, yo no me acuerdo nada de eso. Yo espero que Willy no me pregunte nada, porque...
No, no, que te voy a preguntar a ti. Si tú eres de Tío Nobel, de la generación de Tío Nobel.
Y Pacheco. Cuando... Tío Nobel y Pacheco.
Tío Nobel cuando regalaba, que no regalaba nada, que era un aguajero.
Sí, regalaba, yo fui para allá. Willy, ay, sí, mira, regalaban cositas.
Oye, Yanni, vamos a coger 2 minutos nada más para hablar sobre las escoltas, que ha sido otra noticia que ha estado en la rueda de la noticia esta semana. ¿Y tú sabes quién es una de las principales que tiene escolta y de una cantidad exorbitante? Nada más y nada menos que la J-Lo de Puerto Rico, Jennifer González.
¡Wow!
Factura más de $200,000. ¡Wow! Más suma de las horas extras. Y por otra parte, señores, en medio del alza de la gasolina, DACO establece nuevas normas sobre la venta de combustible. En serio, loco, que está a 92. Y por otro caso, oiga, desestiman los cargos por violencia doméstica de Juanma López. Y si fuera Broco, Cámara de Representantes, aprueba la resolución conjunta 278 con el nuevo barril de tocino, pero eso está en veremos todavía. Y causa probable contra Raúl Maldonado, el ex secretario de la gobernación, bajo la gobernación de Ricky Rosselló, y esto no huele bien, no huele bien. Bueno, vamos a hacer, algo que hace tiempo que no lo hacemos, pero obviamente va a ser la primera vez que Yanis lo va a hacer con nosotros. Lo hemos hecho otros años con el compañero Néstor Rivera. Son las serenatas, ¿verdad? Las serenatas telefónicas. Hacemos las parandas telefónicas, que este año no hicimos muchas, pero siempre lo hacemos. Y este año, pues, siempre lo hacemos a personas especiales. Y hoy, pues, le tocó a alguien por aquí, que yo voy a empezar con esa persona y después voy con otra persona, porque esta persona es muy importante. Es una persona a la cual mi compañera la aprecia grandes cantidades. Y ya, vamos a llamar, vamos a ver si coge el teléfono primero, vamos a ver.
¿Quién será?
Bueno, la llamamos, pero aparentemente, sí, no escuchas porque es que estamos llamándola. Vamos a hacer otra llamada, señores, vamos a hacer otra llamada más. vamos por aquí, vamos a ver si escucha, vamos a ver si esta nos contesta. Ya estamos, ya son las 7:54, vamos a por aquí, vamos a ver. Con la señora Magda Angelina Torres.
Sí, yo estoy hablando con William Francisco Torres.
Sí, en ese orden.
Acuérdate,
Willy Chan, acuérdate que yo no soy pichón, que yo soy un director, todo un director.
Oh, verdad, todo un director. Eso es muy
bueno. Oye, estoy con nuestra compañera y nueva productora asociada, la profesora Yanis Álvarez, en este programa Punto de Vista, el número uno, aunque otros digan que no y que tengan envidia, porque es así. Pero, como siempre, todos los años, llamamos a mi querida hermana Magda Torres, que es mi segunda madre, que me cuidaba y me soportó mucho tiempo. Y obviamente, siempre le dedicamos a ella la serenata telefónica.
Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando los días sin vernos jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el dolor. Altera preciosa y orgullosa.
Luis Miguel, señoras y señores, se inspiró en ese con ese mariachi que lo trajo del Caribe Hilton especialmente para Magda, con Pepe Cachete pagando ese costoso mariachi, señoras y señores.
Pepe Cachete, exacto.
Oye, por ahí se escucha a alguien. ¿Quién está por ahí?
Dagma.
Ah, mi querida, esa gran actriz puertorriqueña, de la mi actriz favorita, señoras y señores.
Que cumplió 25 años de casada, boda de plata.
Ay, Dios mío.
El 15 de febrero lo cumplió.
Hay que felicitarla a ella, a él no, a ella. Oye, oye, la semana del amor, en el mes del amor, qué romántico, ¿verdad? Uno tener el aniversario. Pues mi hermana, muchas felicidades en esta semana.
Pues gracias, mi amor, del amor. Te bendiga siempre.
A ti, a Dagma, un abrazo.
Tu compañera, siempre mi respeto. También, que la bendiga.
Y Dagma es una, Yanis, mi hermana es la que está hablando conmigo ahí, me crió a mí, Yanis. Él fue mi segunda madre también. Ajá. Y adicional a eso, Dagma, su hija, es una actriz de grandes quilates, la cual yo respeto muchísimo. Dice mucha gente que el que vea no lo gusta. Yo no soy actor, pero tengo esa raíz artística, ¿verdad?
Eso corre
esa raíz,
por las venas.
Eso corre por las venas. Y la hija de Dagma es una gran cantante y otra gran actriz. Y soprano. Y el hijo de Dagma, que dicen que está por ahí también, que va a ser el próximo Ricky Martin.
También le somete,
mira para allá. Oye, Yanis,
muchas felicidades, Dagma.
Ay, Yanis.
Súper excelente, eso.
Gracias.
Está bien, eso, corra por sus venas y le deseo muchas felicidades a su hija y que todo siga para adelante, ¿verdad? Que sean muchos años más.
Eso es así, y lo dice sea. Y lo dice una gran profesora, así que eso tiene que ir de verdad. Bueno, mi hermana, un abrazo para ti, pero okay. no me voy sin que Luis Miguel te vuelva a cantar. Adelante, Luis Miguel, cántale.
Wow.
Mírame más, mirándome así.
Te maté, que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Yayo el Indio. Wow. Bueno, mi hermanita, cuídeseme mucho y un abrazo para usted y su familia allá. Dagma, felicidades en tu aniversario, Dagma. Espero que te hayan llevado al Sweet Chalet, te hayan llevado al Mírame Linda, te hayan llevado al Caribe Hilton. Al Caribe Hilton para escuchar a Elmo Ronzo allí con Jaile.
Así es,
un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a mi querida hermana en la serenata y seguiremos, vamos a seguir este mes cantándole serenatas allá a todo el mundo. Ahorita intentamos una amiga de Yanis, pero no la conseguimos. Bueno, Yanis, vamos a una corta pausa y regresamos con nada más y nada menos que Maelo Méndez y su sección Rumba y cultura de aquí para allá.
Mírame más, mirándome así. Que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar. Mírame más, sigue mirándome así. Y no digas ni palabra, pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí. Vuelvo a vivir, vuelvo a querer, que todo es nuevo para mí. Quédate ahí y no me digas nada, nada de ti. Mírame más la mirada en azul, que tus ojos me enamoran, me acarician y me besan y me hablan con ternura cuando me miras a ti. Mírame más, sigue mirándome así, que no hay nada comparado con tu forma de mirar.
¿Estás buscando productos naturales, terapias alternativas, comidas vegetarianas y veganas? Pues no dejes de pasar por el Camuy Health Food, con los servicios de naturópatas licenciados, terapias de microcirculación capilar, detoxificación iónica, electroacupuntura, yoga y otros más. Contamos con toda la línea de los productos Dr. Norman y testimonios diarios ayudando en todo tipo de condiciones de salud. Contamos también con productos para el control de peso y productos deportivos. Estamos localizados en la Plaza Pública de Camuy, en la Avenida Muñoz Rivera número 3. Teléfono 787-898-5449. Facebook e Instagram Camuy Health Food.
Y como una cortesía de Camuy Health Food, ya está con nosotros nada más y nada menos que la sección más pegada, señoras y señores, que siempre nos mantiene informados de todo lo que está ocurriendo a niveles culturales. Y como bien lo dijo ese gran profeta Maelo Méndez, ya pronto ya están soltando las mascarillas, ya mismo ya podemos otra vez volver a nuestro bembé y a nuestro vacilón y a nuestro yemayá. Y en la sección, nada más y nada menos, de rumba y cultura, de aquí para allá, con Maelo Méndez. Buenas noches, Maelo.
Vaya, Willy. Contento con esto que estás diciendo. Y te tengo una primicia al final de la sección, bien buena, con relación al mismo tema, y vas a ser el primero a escucharlo, por lo menos de lo que me corresponde a mí como naturópata. Pero bueno, contento de volver acá y recordarle siempre a los que nos están oyendo que estamos en el 939-544-5410, allí en la Plaza de Camuy, como siempre, Willy. Sé que has visto en las redes, que he puesto de los testimonios que están ocurriendo allí en la oficina, y no es nuevo. Cuando las personas hacen los cambios en la alimentación, cuando usan lo que nos dejaron las abuelitas, los taínos y la medicina china, pues funciona. Lo que pasa es que hay que tener voluntad y bueno. Y quiero saludar por ahí a la gente de Arecibo que me están escuchando hoy, por allá por Islote, New Jersey, Willy, tengo unos primos, familia que siempre en New Jersey nos escuchan. La Habana Vieja, no sé si me están escuchando ahí en La Habana Vieja ya, a Sandy y todas estas personas que conocí a través de tu hermano, que tuve ese privilegio de conocer gente tan linda. Y nada, lo que nos estén escuchando allá mismo en tu pueblo, Trujillo Alto, vuelvo y repito acá, Arecibo, así que nada, contento, estoy escuchando, oye, pero me tiraste hoy con un bolerito ahí, no con la plena sabrosa.
Qué bonita, romántico, hoy estás celebrando.
Ah, saludos, ¿cómo estás?
Saludos.
La profesora Yanis Álvarez, que está con nosotros siempre, nuestra nueva productora asociada. Y oye, estoy romántico porque fíjate, yo soy un seguidor, y rapidito, y voy contigo rápido, soy un seguidor, claro, de la música romántica, y le estaba explicando a Yanis que desde muy joven, desde muchachito joven, mi papá era un romántico natural. Y yo siempre escuchaba esas músicas románticas. Mi hermano, ni se diga, mi hermano tenía una colección de música romántica. Y tú, bueno, tú que lo conociste, sabes que sí, que eso era así. Y yo pues he seguido esa raíz, tengo mi musiquita por ahí guardada, que tú siempre me dices, ¿de dónde salió eso? Eso salió de las agujitas estas, de las agujitas estas. De
la aguja y el plato, la aguja y el plato de vinil.
Y estaba diciéndole ahorita a Yanis que una de las primeras voces femeninas que tuvo la Sonora Ponceña, la gente dice que fue Celia Cruz. No, señores, Celia. Fue Mirta. Nada más y nada menos que Mirta Silva, que el Mirta Silva deja el grupo y pasa entonces Celia Cruz como la primera voz. Y eran tres voces, la segunda voz era nada más y nada menos que escucharon ahora Yayo el Indio. El otro Míndigo Rodríguez, que era uno de las voces y también subdirector del grupo la Sonora Matancera. Y escuchamos ahorita a su hijo con su orquesta acompañando a Yayo el Indio en Mírame Más. Una de las músicas más románticas.
Escuché el conteo de entrada y todo. Tri, pum, se me pararon los pelos, ¿verdad? Cuando escuché
Eso es en vivo, mi hermano, en vivo.
Es en vivo. Bueno, usted que es músico, sabe que cuando ese conteo se da, a uno se le erizan los pelos para empezar cualquier canción.
No, y arrancamos nada más y nada menos el programa con nada más y nada menos que Amada Mía.
Ah, esa me la perdí, pero además lo escuché.
Bajo la... Pues yo te la voy a poner cuando te vaya, te la voy a poner para que te la escuches. Amada Mía, nada más y nada menos que José Nogueras es el autor de esa canción.
Sí.
Bajo la interpretación de Cheo Feliciano y con un solo de trompeta, ¿de quién tú crees? De nada más y nada menos que el maestrazo de Elías López.
Maestro,
así que adelante, Manero, no te cojo más tiempo.
Pues mira, hablando de José Noguera, ayer tuve la oportunidad de estar en el cumpleaños de Cristian Nieves, lo celebramos allá en Utuado. Sabes que Cristian, a pesar de ser un chango naranjiteño, pues llevo muchos años viviendo en nuestro pueblo, aunque yo vivo en Arecibo, ¿verdad? Pero siempre me considero que vivo en Utuado, no sé por qué. Y estuvimos allá celebrando el cumpleaños y estaba Eliu, que es el conguero de José Noguera, lleva 10 años con él y estuvo compartiendo ya con nosotros. Ellos fue un espectáculo. Había más músicos que espectadores, pero porque todo el mundo era músico. Así que nada, recordándole que el 20 de marzo el trenazo en Caguana, este año venimos virado con todo, allá en el barrio, donde la sangre me corre para el otro lado, cuando llego ahí donde estaba anoche, ya tú sabes. Y nada, recordándole que estamos a la orden allá en Camuy Health Food de lunes a sábado y gracias por la promo que nos tiras adelante siempre. Así que bueno, y bajando un poquito de la nube de la salsa, tenemos que irnos por la línea del reggaetón, y no es que sea reggaetón nada per se, ¿verdad? Sí, es simplemente que Don Omar vuelve a hacer salsa y se lo agradecemos porque él es como un espejo de estos muchachos nuevos que están creciendo, incluyendo a mi hijo, que está haciendo el género urbano, como le llaman, más llamado urbano como el salsa, pues, como le llaman, porque yo no creo que hay nada, no hay nada más urbano que la plena y la bomba, que es de la costa y de la esquina y la salsa, ¿verdad? Pero, y de la urbe de Nueva York. Pero hace poquito Don Omar había grabado el tema Tú no bailas más que yo, que le ayudó él, nada más y nada menos que Jerry Rivera. Hacer, y en estos días pues bajó con un numerito que pueden ir a la plataforma de internet a buscarlo, se llama Sincero, y sinceramente está muy bueno, hay que aplaudírselo cuando lo hacen bien. Y ya Don Omar había hecho salsa antes, había hecho con Gilberto Santa Rosa aquel disco que se llamó Los Coporocos, que allí estaba Zion con Domingo Quiñones, Teo Calderón y salgo ahí con Víctor Manuel. Fue la primera vez que hicieron como una fusión. Aunque Andy Montañez había puesto a inventar algo antes, pero yo creo que el disco Los Cocorocos fue lo que marcó las fusiones y le vino bien al género, porque está entrando otro ritmo al género, como ellos le llaman el género, ¿no? Los géneros son todos de música, pero como ellos le llaman el género, y pues la salsa se beneficia a nivel monetario, porque si algo tienen estos muchachos, y así va a ser conmigo también, bendecido, es que hacen demasiado dinero con muy poca inversión, porque esto es grabar en un estudio en la casa, pista y vámonos, y olvídate de eso. Así que felicitamos a Don Omar por eso. Como él dice, la sangre corre por las venas en todos los puertorriqueños, en casi todos, porque yo estaba en 15, 14 años, todavía no era muy calcero, pero cuando uno es descenso de la isla, pues lo que le gusta más la trova y el trío y esas cositas. Pero nada, y bueno, y de la misma manera estamos contentos porque se le, de la boca de Cuco Peña, salió en estos días que se le asignaron 300,000 cucurucu a la banda de conciertos de Puerto Rico, bien merecido que lo tienen, porque sabemos que el año pasado hubo las ayudas después del PUA y de todos estos embustes que nos están metiendo, que de eso va una lorita. Se le asignó un dinero a los músicos, pero si no tenías evidencia de que eran músicos, pues no cobraba. Y esta banda, la banda de concierto de Cuco Peña, lamentablemente no estaban ya tocando. Esto es de un fondo de los 33.7 millones de ARPA que están agarrándoselo a los maestros y otras cositas, pues como todo el mundo le está pidiendo un cantito, pero no la expresión al gobernador. Me parece que Hugo Peña también jaló con J para su lado y por lo menos ya están pensando en traer nuevos músicos. Sabemos que estas bandas de concierto a veces son hasta 40, y usted sabe más que yo de eso, maestro. Pero ya están haciendo audiciones para contratar personas nuevas, personas jóvenes también, que entren con mucha hambre de tocar. Así que felicitamos a Cuco Peña y a la banda de concierto, que esta banda quien primero la dirigió fue el papá, Lito Peña, el papá de Cuco, que uno piensa a veces, ¿verdad? Como pensamos siempre ya con todo esto de la política, que están los aprovechados. Pero esta gente, Cuco Peña estuvo con ese montón de músicos tocando gratis por las plazas de Puerto Rico, porque por el amor a que se le tiene a la música. Así que felicitamos a Hugo Peña, y que sabemos que esta gente estuvieron, yo me acuerdo en el 2010, Willy, allá cuando los centroamericanos en Mayagüez, esa banda dio un espectáculo que no me acuerdo si fue antes de que se cayera la tarima o después, con la tromba marina que hubo aquella vez en la inauguración de Mayagüez 2010, pero sí estuvieron allí. Yo me acuerdo que eso fue más, pero ese tipo de música, que lo más que hacen es música de autores puertorriqueños, así que escritores puertorriqueños, así que los felicitamos. Y otro que vamos a felicitar es a nuestro Gilbertito, que aunque estábamos un poquito enojados con él, porque en Puerto Rico exigía las vacunas para la gente, y hizo una gira por todo Estados Unidos, al garete, como le llaman, porque no hay nada de qué preocuparse, eso lo sabemos. Pero sí, lo felicitamos, porque va a estar este 24 de febrero en Miami, allá en los premios Lo Nuestro. Nosotros sabemos que estos premios también, esto es medio comprado, pero qué bueno que siempre los puertorriqueños estén dando la cara. Yo casi nunca veo esos premios, pero Benito va a hacer algo ahí con Yuri, con la canción Conteo Regresivo, que creo que mueve 3 millones de 3 millones de personas al mes. Una de las plataformas, así que contento, porque eso es el día 24, pero voy a verlo, a ver cómo luce Yuri acompañando a Gilberto, que Yuri sabemos que es tremenda cantante. Y otros de los puertorriqueños que estarán en esos premios, va a estar por ahí Wisin y Yandel, siempre están pegados los muchachos de reggaetón en esto, Olga Tañón. No han dicho nada del Conejo Malo, que fue el que le echaron la culpa del COVID, otro embuste. El concierto fue el sábado y el lunes ya todo el mundo estaba echando, yo estaba en Estados Unidos, me acuerdo que le estaban echando la culpa al concierto del Conejo, que no tenía nada que ver, pero de algo se tenían que agarrar estos tráfalas del gobierno, porque son unos tráfalas, y la muchachita de Salisa Vectores se las cantó todas. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Y uno que sí ha dado un cambio, y a ese sí se las están cantando todas, Willy, es a Carlos Efraín Reyes Rosado, nada más y nada menos que Farruko, el muchacho que decidió aceptar a Dios en su corazón, cambió la vida, y lo que le han caído son chinches. Yo entiendo lo de los contratos, ¿verdad? Porque si yo te contraté a ti para cantar reggaetón y meto unos boletos a 300 pesos allá en Miami, y tú me vienes con, ¿verdad?, con otra cosa que no era, eso está la iglesia, pero tenemos que felicitarlo, porque así como hicieron Richie Ray, Bobby Cruz en un momento dado, así como hizo el Faden y el Julio Voltio, también son gente que uno los ve ahora, aunque sabemos que tienen su dinerito guardado, pero uno los ve ahora en canchas bajo techo de barrio, predicando, y es sorprendente. Gente que estuvieron a un nivel que solamente lo estoy viendo ahora en la serie de Luis Miguel, que estoy viendo, yo no sabía que estos artistas tenían una vida tan opulentes, tú sabes. Así que felicitamos a Farruko y a todos los que le están escribiendo, desde Manny Manuel, Samuel Hernández, todos le están escribiendo, que siga para adelante, pero va a tener que terminar los contratos y va a tener que cantarle a la pepa, lamentablemente. Que nada, cantarle a la pepa es como cantarle al alcohol. Es lo mismo. Y Felipe Rodríguez, que nunca se dio un palo ni de pitorro, nunca bebió y le cantó el alcohol toda su vida. Entonces nadie criticaba a Felipe Rodríguez, pero entonces ahora critican el muchacho porque le canta la pepa. Yo siempre he dicho que la música que tú quieras escuchar, tú la escuchas y ya, no tienes que. Yo no escucho a Bad Bunny ni a Ricky Martin, pienso que son unos ídolos de la música, pero no, yo, ni un segundo voy a escuchar eso.
unos monjes, como la gente se está convirtiendo, pues vamos a poner este, habemos papas.
Pero hay que apoyarlo, hay que apoyarlo porque está haciendo cosas buenas. No,
no, pues claro.
Está yendo, sí, ¿verdad? Por otro, sí, por otro.
Claro, si le canta la pepa es malo, si se convierte a nuestro Jesús es malo. Oye, pero vamos, ¿qué pasa? Vamos a,
claro,
vamos, cada cual que busque lo suyo, tú sabes. Igual, mira, igual pasa, y Willy, te voy a dar una primicia. Y ahora me voy a salir un poquito del tema de la cultura y la música. Te voy a hablar ahora como profesional de la salud que soy. Este, con relación a esta muchacha que, pues, se pone a hacer cosas que no son, que aunque sabemos que sí están pasando, porque, y esta es la primicia que te voy a dar, yo como naturópata en mi oficina tengo más de 30 casos donde le ponemos los imanes a las personas y se le quedan pegados a los vacunados. Y me lo pongo yo y se lo pone uno vacunado y no se le pega. No es a todo el mundo, pero eso está pasando hace tiempo. Lo que pasa es que esta muchacha se pone a tirar las cosas así, sin anestesia, y hacer el ridículo, pero todo
Willy está por ahí, Willy, poniéndose un tenedor a ver si se le queda.
No,
Willy,
es que
un
lo que pasa.
Y una lata.
Mira, yo
no es a todo el mundo le pusieron la porquería esa. A la mayoría de las personas, lo que le pusieron fue agua de piringa, perdón la expresión, agua de piringa lo que le pusieron, y se llama placebo en la medicina, y eso es lo que está pasando. Pero lamentablemente, si busca las noticias, entra ahorita y busca lo que está pasando en el fútbol, el soccer. Más de 300 futbolistas profesionales, Willy, búscalo ahorita, no me hagas caso a mí.
Sí, no, han caído muertos
en el caminando en el estadio, en el parque, han caído ya y se fueron. Eso pasaba, morían de 5 a 6 en cada 4 años, porque el deporte del soccer es un deporte que exige un bombeo de sangre a ese corazón exagerado. Yo ni siquiera entiendo el juego, pero sé que eso hay que correr y que está bien duro. Y esa gente están cayendo patas arriba. Por eso es que el muchacho este, la primera raqueta del mundo, dice que no se va a vacunar ni para los pastores. Y están pasando muchas cosas. Yo lo único que te puedo decir es eso. Y con relación al aeropuerto, te tengo que decir, porque yo no sé si después vengan los colegas que vienen después de mí, especialmente este hijo, que me gustó lo que dio la semana anterior cuando yo estuve, porque la gente está despertando. El aeropuerto de Puerto Rico, Willy, es el único aeropuerto en los Estados Unidos que está exigiendo todas las estupideces que están exigiendo allí. Aquí, si todo esto fuera verdad, hoy hubiese más de 1 millón de personas muertas, porque en el juego del Super Bowl antier se metieron 70.400 y pico de personas, y allí no había ni una mascarilla, por no decir la palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, lo que pasa, Willy, que esta es la primicia, porque esta te va a gustar, porque tiene que ver con política. Aquí hay un guiso todavía con las pruebas que están entrando a Puerto Rico. Aquí hay un guiso con las mascarillas, y es hasta junio. De aquí a junio, cuando se acaban esos contratos, pues puede que aquí vengan. Pero ¿por qué en Estados Unidos no se está haciendo nada de esto? Y en todos los países, República Dominicana, ya entiendo, también quitó todas. Entonces, aquí nos tienen asustados. Aquí nos da un catarro y esto es COVID. Aquí desapareció el cáncer. Aquí desapareció el dengue. Aquí todos esos casos desaparecieron. Que eso es la mascarilla. Mire, compadre, la mascarilla, ese es el absurdo más grande. Hay más de 15 estudios científicos que dicen que la mascarilla no protege a un divino. La mascarilla lo usan los cirujanos para proteger al paciente, no para protegerse ellos. Así que quería dejarlo claro, porque lo de la muchacha esta que se ha puesto a hacer el ridículo no es mentira. Lo que pasa es que como lo hizo, eso no se hace así. La verdad nos osará libre, como dice en la Biblia, y la verdad siempre se sabe, Willy. Y todo esto se va a saber qué es lo que está pasando. Y perdona que me haya salido del tema de la cultura, pero es que sigo escuchando, escuchando a gente que quiero mucho como a ti, repitiendo lo que está saliendo, porque yo sé que vende, ¿verdad? Y la Comá y los otros están tirando. Pero hay que tener mucho cuidado cuando no buscamos la información, lo que le llaman peer review. Peer review en la medicina es la información de primera. Y tú puedes escribir ahorita peer review, y vas a encontrar todo la información que hay, que nunca se va a saber. Bueno, sí, se va a saber, porque ya Pfizer dijo que ellos iban a decir lo que tiene la vacuna de aquí a 75 años. ¡Ave María! Así lo dijeron.
No, pero en yo, 75 yo, años... Yo le estaba comentando a nuestra amiga Yanisa en la reunión que tenemos siempre de staff, que yo, a mí se me pegaron en el cuerpo la cuchara y el tenedor.
Okay.
¿Okay?
Sí. Ajá.
Sí se me pegó, sí se me pegó.
Sí.
Y es que
yo lo sé, Willy. Ajá.
Y lo he consultado con varias personas que conocen de esto y ahora tú pues me has dado luz en ese sentido. Y lo que pasa es que la muchacha lo hizo de una forma que la gente lo cogió como una broma. Pero en esto no se puede, en esto no puede haber broma. Mira, a mí me enviaron algo que te lo envié ahorita, ahorita lo vas a ver, de un señor que se le pegaron otras cosas en el cuerpo.
Ya Willy ha desaparecido los tenedores de la casa, pero no se le pega.
Willy es un bandidito con las cositas que me envía a veces. Me hace reír mucho. Yo casi no tengo tiempo de verlo, a veces las veo la semana, pero te contesto, cada vez que me envía algo te contesto. Vamos a ir despidiéndonos y recordándole, ¿verdad?, que de las actividades que hay, por supuesto, no estoy patrocinando con ninguna actividad que pida la estupidez de la vacuna, porque es como si tú tienes, todo el mundo se está contagiando, pero si entras con eso contagiado, pues pasa, contágame, porque tú tienes la tarjetita. Es una estupidez, por tanto, yo ninguna actividad que esté exigiendo esa estupidez la estoy patrocinando. Si estoy patrocinando, todo como la semana pasada, todos los viernes en Isabela, si quieren bailar salsa, clases de salsa, más de 200 personas cogiendo clases de salsa a la vez, nadie con mascarilla, todo el mundo gozando, nadie enfermo. Igual en Canóvaro, las noches de cultura, en Ponce viene por ahí el día 26, Will, el carnaval ponceño. Saludo allá a los pleneros, a los muchachos de Ponce, que sé que algunos me han escuchado, especialmente cuando les digo que voy a mencionar la plena, pues se conectan ahí a puntodevistapr.com. Y Willy, pues con esto los voy dejando, así que tírate. Oye, ¿tenía la plenita por ahí de pleneo? ¿No la tienes? Pues nos vamos
a
cambiar.
Te voy a tirar una que tú no la esperas, y es nada más y nada menos un gran amigo mío que grabó con Bobby Valentín, un gran poeta puertorriqueño, un gran poeta, así que escúchalo, que te va a gustar y de qué forma, porque yo sé que
¿Con qué letra empieza el nombre?
Emma, te voy a poner un cantito para que lo escuche, mira, oye.
Vaya, se la comió el hombre, bien chévere, bella. Vaya, ahora tenemos aquí otro invitado, a un muchacho que se llama, ¿cómo que el nombre? Juan Zenón. Vamos a un aplauso para Juan Zenón.
Ajá, Juan Zenón.
Juega, ese es Juan Zenón.
Bueno, esto que va a suceder ahora, pues, es para saludar con toda la mejor buena voluntad de nosotros los que estamos aquí adentro.
Súbelo un poquito.
Los que están allá afuera, pero en especial, verdaderamente en especial, para aquellos que no ven la luz del día. Para todos ustedes, los mejores deseos de esta orquesta.
Marvin.
La de Bobby Valentín. Y venga, sinceramente, llevamos con ustedes todo lo que están sufriendo ustedes aquí. Pueden tener la seguridad que es así. Porque lo sentimos tal como lo sentimos ustedes. Porque lo sufrimos de la misma manera. Crean lo que así es.
Wow.
Venga, muchachos, venga, a meter mano, rápido. Aunque es un bolero un poquito romántico, y sinceramente hace falta la jeva para poder verdaderamente expresarse uno aquí. Pero hagan cerebro, porque
vaya,
yo estoy seguro que en eso son todos ustedes unos veteranos. ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Probando.
Sabroso.
Ah, te puse, te, ah, esa tú no la esperaba, papá.
No, no, oye.
Esa, ah, esa tú no la esperaba.
Aprendemos todos los días algo nuevo aquí contigo.
Pero no,
esa, usted es un veterano y me llevo unos añitos también.
Ese es el gran hermano y amigo Juan Zenón, que me une a una amistad de muchos años. Tuve el placer de acompañarlo en una orquesta que se llamaba Sin Freno, donde yo fui trompetista invitado y él era el bolerista de esa orquesta. Y un gran poeta, y da la casualidad, Maelo, que en ese momento Juan estuvo preso ahí en esa grabación de Boy Valentín, y él graba preso allí. Pero un gran poeta, Juan es un poeta espectacular y un gran profesor en la Universidad de Puerto Rico actualmente. Así que, sí, un
pero
saludo
pero,
para...
Era un peligro cantar con Bobby porque Marvin también estuvo preso.
Sí, no, lo que pasa, no, pero el problema de Juan fue una situación con un vecino y cayó preso por unos altercados que tuvo. Y estuvo prácticamente, creo que 5 o 6 años en la cárcel.
Wow,
y pudo salir porque obviamente tenía un background espectacular. En eso Bobby lo contrata también. Y gracias a Dios, pues, ha echado para adelante. Actualmente es profesor en la Universidad de Puerto Rico, el gran amigo Juan Zenón. Un versátil de lo que es la poesía, un poeta natural y un gran profesor. Así que, vamos.
Bueno, pues...
No, tremenda.
Rumba,
y nos vamos,
cultura.
Y nos vamos,
de aquí
vamos a complacer a Maelo, señoras
y
señores.
¡Ojalá! ¡Tírame el favor!
Anoche me acosté pensando en ti. Si te tuviera fuera un hombre muy feliz. Y no es mentira que yo te digo. Y tú me tienes soñando contigo.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Bueno, escucharon al gran Maelo Méndez y ya con ustedes, señoras y señores, Yanis Álvarez. Adelante, Yanis, ¿qué tenemos para la próxima semana?
Bueno, antes de anunciar lo que tengo para la semana que viene, quiero enviarle un saludito rapidito a Isadora, que está cumpliendo sus 2 añitos allá en Dorado. Esa es la nieta de nuestra radioescucha Miriam, y su abuelito Jerónimo le envían muchos saludos a Isadora. Felicidades, Isadorita. También le envío un saludito por allá a Marcos Núñez y a Milagro Rodríguez, que están todos los sábados con nosotros escuchándonos. No se despegan de ahí, para que sepan.
Espérate. Tú dices que Milagro está escuchándonos siempre a nosotros.
Milagro,
pues entonces,
no está escuchando.
Pues antes de ir con Romy, y antes que tú te vayas, vamos a darle una serenata telefónica a Milagro. Claro que sí, ¿por qué no? Vamos a llamarla, espérate, vamos a llamarla aquí. Vamos a ubicar la música, espérate, para que no nos coja desapercibidos aquí. Un momentito, vamos por aquí. Vamos a ver, aquí estamos, ya vamos a llamarla. ¿Habló con Milagro?
Sí, es Milagro.
Milagro, la amiga de Yanis Álvarez.
Eso es así, la mismita.
Y usted sabe que usted está en vivo. Usted está en vivo, ¿usted sabe por qué? Porque nosotros tenemos siempre la costumbre, en el mes del amor, dar una serenata. Y usted tiene una serenata en estos momentos. Aquí está.
Esto.
que tiene una pena. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando los míos sin verlos jamás.
La vigila tiene pena y dolor.
Muchas felicidades en el mes del amor y el que sigue, ¿verdad? El mes de febrero, que el mes de la amistad, a esas grandes amistades y esa gran amistad que tú tienes con Yanis y ¿verdad? Siendo nombrada oficialmente la presidenta del fan club del programa Punto de Vista, oficialmente.
Eso es así, somos dos, yo y mi hijo Marco.
Sí, así que un saludo y un abrazo a Marquito.
Así que y que muchas felicitaciones, Milagro, y gracias por estar en sintonía en esta nueva temporada y etapa de Punto de Vista, donde tengo a una compañera excelente que por muchos años compartimos en el programa de mi querido hermano Francisco Titi Torres allá en Baila, y que tuvo esa bendición de que pudiera estar con nosotros acá en este programa, y que ha sido todo un éxito gracias también a la ayuda de ustedes y a esa sintonía que ustedes nos han brindado, y especialmente tú, que siempre estás ahí, mira, eres la coach ahí, que eso es una cosa increíble. Así que un abrazo, Milagro, para ti, y vamos a aprovechar que está Milagro para que Yanis entonces se despida ya por la noche de hoy, que ya hasta la semana que viene en su sección. Adelante, Yanis.
Gracias por la llamada, tremendo programa.
Ok. Pues,
gracias,
no,
Milagro, gracias, Marquito.
Un abrazo, Milagro, para ti y tu familia por allá. Bueno, señores, escucharon ahí a Milagro, la presidenta del fan club de Punto de Vista, una de las presidentas, porque hay muchos ahí. Adelante, Yanis, ya en los minutos que nos quedo para.
Bueno, y la semana que viene no se retiren y saquen cita conmigo, porque en mi sección Echando para adelante contra viento y marea, en donde el protagonista eres tú, tenemos a una mujer maravillosa. Ella es autora, escritora, motivadora. Todo lo que tú puedas pensar por ahí lo hace la persona que tengo invitada la semana que viene, quien es también autora de su libro Cicatrices. Así que la semana que viene tendremos por aquí a esta personita que nos va a estar hablando de todo lo que sucedió para hacer que ella escribiera este libro. Así que dejen la oportunidad de estar con nosotros el próximo sábado en mi sección. Igual que conéctense a las 6:30 todos los sábados con Willy y conmigo, que los estamos esperando siempre para que tengan uno de los mejores programas a esta hora de la noche, porque no todo el mundo tiene este programa. Así que los espero la semana que viene y sigan con nosotros en sintonía, que por ahí tenemos, ¿a quién tenemos por ahí? ¿A quién nos pone serio, verdad, Willy?
No, tenemos nada más y nada menos que a Romy Segarra y su sección Mambo Deportivo Seguro.
Oh, verdad, es que tenemos a Romy primero, sí.
Tenemos a
Romy
y
después tenemos a Seiro.
Yo pensé que yo era el único que se me había olvidado las cosas.
Ándate.
Pues un abrazo, Yanis, y ya estaremos contigo la próxima semana en tu sección y aquí con nosotros en Punto de Vista. Un abrazo para ti y tu familia, bueno, claro que sí. Bueno, señora, escucharon a Yanis Álvarez, que estará con nosotros la próxima semana en nuestro programa Punto de Vista y también en su sección Echando para adelante contra viento y marea, donde el autor eres tú, y con una gran invitada que va a tener Yanis en su programa en su sección la próxima semana. Vamos a hacer una corta pausa y regresamos ya en breve con ustedes en esta en este su programa. Vamos a ver si estamos por aquí. Claro que sí, Y ahora con nosotros, mi querido hermano y mi querido padrino de confirmación, que ya no está con nosotros, pero su voz sigue con nosotros, en una canción que a mí me encanta muchísimo, que la cantaba Diango, pero él la cantaba espectacularmente. Un loco como yo, Cheo Feliciano.
Tenía que ser un loco como yo, un individuo con tendencia trovador, que te enseñara a navegar por las estrellas, que te viciara a disfrutar las cosas bellas, que despertara en ti ese instinto adormecido, para que hallaras lo que en ti se había perdido. Tenía que ser un loco como yo, un individuo vagabundo y soñador, que dibujara un arco iris en tus sueños, que pretendiera a toda costa ser tu dueño, que te ofreciera tantas cosas imposibles. Necesitabas un gran loco como yo.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Y a las 7:42 de la noche, en este su programa Punto de Vista, con una temperatura de 81 grados, y seguimos celebrando el amor en este mes, febrero, mes del amor, porque, óigame, todos tenemos algo de romántico, y estábamos escuchando a nada más y nada menos que mi padrino de confirmación, Cheo Feliciano, Tenía que ser un loco como yo. Esa canción me encanta porque tiene mucha, mucha lógica de verdad. Y ya con nosotros, señoras y señores, y hablando así como los locos, nada más y nada menos, señoras y señores, en su sección Mambo Deportivo, nuestro director de deportes, Rami Segarra. Buenas noches, Rami.
Saludos. Bueno, estamos por aquí sumando la cachanga hoy. Antes de iniciar, decir cualquier cosa, tengo que felicitar a Iván Iron Boy Calderón, que está cumpliendo 40 añitos. Uno de nuestros últimos campeones, ¿verdad?, que nos representó dignamente en el deporte del Tommy Dame y Zumbio Bombea, ya tú sabes. Así que muchas felicidades a Ivancito Calderón, papá.
¡Wow!
Oye,
uno de los grandes del boxeo. Y así de pequeño, pero un gigante en sentimiento, un tipo humilde, uno de los pocos boxeadores que yo creo, y en verdad me tomo ese atributo, además de Tito Trinidad, que ha demostrado los quilates no tan solo en el ring, sino como ser humano. Y el ejemplo está de que ahora mismo es entrenador de muchos de estos jóvenes que han tenido problemas, y él los ha sacado a flote, y los tiene en una proyección muy, muy alentadora. Y eso vale mucho, Romy, de verdad que sí.
Sí, no, él está en el gimnasio de Barrio Amelia, allá en Guaynabo, al ladito de Cataño, y está allí, tú sabes, enseñándole a los muchachos el arte de fistiana, de zumbar la cachanga y que no te den para atrás. Así que mucha felicidad a Iván Calderón, que fue uno de nuestros buenos campeones, estilista deluxe, y junto a nuestro Miguel Cotto fue de los últimos, ¿verdad?, que sacó pecho junto a Tito. Así que, y muchos grandes que han pasado por ahí, tenemos que seguir mencionando Wilfredo Benítez, Wilfredo Gómez, Carlos Ortiz, Chewy Torres, muchas estrellas, y el primero de todos que fue Sisto Escobar. Hay que mencionarlos a todos, porque oye, de una isla tan chiquita como somos nosotros, hemos tenido infinidad de campeones, y esperamos, ¿verdad?, que en un futuro cercano empiecen a salir nuevos campeones, y al igual que entre las damas tenemos a Amanda Serrano, que ha zumbado la cachanga, pero bien duro, bien duro. Tú sabes, le ha sembrado la yuca, todas las se han parecido en el camino. Así que también saludos a Amanda Serrano.
Oye, y yo tengo que decir algo rápido antes de verdad de empezar. Y es que a mí, una vez, una persona a la cual yo, está en el cielo, ya está en el cielo, pero tenía una forma de llevar, y me refiero a Ramiro Martínez. Una vez, en una conversación que tuve con él en Noti 1, cuando yo estaba en Noti 1, él se sorprendió conmigo, inclusive. Me dijo que cómo yo me atrevía a decir una cosa así. Yo le dije a él que habían dos boxeadores que para mí, al pesar de que tuvieron muchos tropiezos, eran los mejores boxeadores que yo entendía que para mí. Y uno de ellos era el Chapo Rosario,
uh-huh,
y el otro era Esteban de Jesús.
Ah, Esteban de Jesús.
Y Samuel Serrano también. Samuel Serrano también.
Los tres resbalaron una casquera de guineo. Incluye ahí a Daniel Santos también. En su último momento resbaló.
Eso es así, Romy. Y lo más triste de todo es que siendo la calidad que tenían, se dejaron llevar por este maldito vicio que opacaron su carrera por completo. Y lo llevaron a la debacle, inclusive Esteban de Jesús tumbó a Manos de Piedra Durán. O sea, muchos dicen que fue un reempate.
Y se lo ganó también en una pelea. Y en el momento en que nadie tumbaba a Durán, Esteban logró darle un knockdown. Y se lo ganó también en una pelea a 10 asaltos, si no me equivoco. Cuando
y
nadie
eso, otro que a mí siempre me llamó la atención es el Salsero Escalera. Que era otro que, aunque era como era, pero era pegaba duro. Y si no, pregúntale a Alessia Cuello, que está en el cielo, ¿verdad? Pero pregúntale a Alessia Cuello.
No, esas peleas de Alessia Cuello y el Salsero fueron épicas. Realmente fue a palo limpio. Lo que eran a palo limpio. Las paraban cuando uno de los dos estaba rajado. Mala suerte para el Salsero, ¿verdad? Porque Alessia era un francotirador y donde zumbaba, daba, o sea que... Pero
y pegaba el... duro, pegaba duro Romy, pegaba duro.
No,
oye, Romy,
tremendo pegador.
Otra cosa que me llamó, y la, cambiando un poquito el tema, otra cosa que a mí me molestó esta semana, en las noticias que sé que tú tienes, pero yo te voy a dar una para arrancar, y es Major League cancela la primera semana de los juegos de pretemporada. A mí no me molestó eso. A mí lo que me molestó, ¿sabe qué fue? Que el artículo ponen el emblema de los Yankees, por más rayos sea.
Lo que pasa es que las malas lenguas dicen que el mayor asesor del comisionado es el dueño de los Yankees. O sea, que ha tomado la batuta de los dueños y básicamente está hablando por ellos. Y pues hay un tranquecito. Hay que mencionar algo positivo que pasó. Y yo creo que es bien positivo el que se haya aprobado el bateador designado en la Liga Nacional para que haya un bateador universal en ambas ligas. Así, pues tiene un jueguito que le está dando trabajo a una persona más adicional. En vez de 9, van a trabajar 10 por juego en la Liga Nacional, al igual que en la Liga Americana. O sea que yo lo veo positivo desde el punto de vista que se abre un espacio de juego para un bateador designado oficial en todos los juegos de la Liga Nacional, al igual que en la Liga Americana.
O sea, pero eso limita el pitcher de por vida.
Bueno, el pitcher,
pitcher no batea.
Realmente los lanzadores ninguno batea, ¿sabes? Yo creo que los primeros que no quieren ir a batear son ellos. Yo creo que les gusta es lanzar y más nada. Porque realmente tú tienes un juego que los lanzadores es regalarle un out al otro equipo. O sea, ya eso se acabó. De ahora para abajo, los equipos de la Liga Nacional van a tener esa estamina que tienen los equipos de la Liga Americana, que siempre se dice, ¿verdad?, que los equipos de la Liga Americana tienen mejor bateo porque tienen 10 jugadores bateando, mientras que los de la Liga Nacional tienen 9. Entonces, cuando viene la época del bateador designado, pues tienen que empezar a inventar. Oye, y un bateador designado tiene que prepararse para esa posición, porque no es fácil venir del banco y producir con el bate en las manos. Y de eso sabe Gal Martínez, que fue el bateador deluxe. Gracias a Dios, pues están en el Salón de la Fama, y el que le siguió los pasos fue otro latino, David Ortiz, de República Dominicana, uno derecho, el otro zurdo, que hicieron de esa posición un arte. Pero eso es un arte que tú tienes que trabajarlo, te tienes que acostumbrar, porque vas a venir todo el tiempo frío del banco a coger un bate. Así que tú tienes que saber qué vas a hacer para mantenerte caliente, para mantenerte activo y que la actitud sea la mejor para poder ser productivo con el bate. Y no todo el mundo puede hacer eso. Así que ya tú sabes, va a haber trabajo para uno más en el line-up de los equipos de la Liga Nacional. Yo creo que eso es positivo dentro de todo lo que está pasando.
¿Y qué más tenemos, Robin? Vamos adelante, Pedro.
Oh, pues tenemos que Igor González, después que ganó un campeonato en el béisbol AA con el equipo de Humacao, pues realmente, pues por razones que desconocemos, renunció y está siendo nombrado como tal vez uno de los candidatos a ser el próximo dirigente de los Cangrejeros de Santurce en la pelota profesional. No sabemos si en la AA volverá con alguien, pero a este momento no tiene trabajo como tal. Y un equipo que he visto que está haciendo muchos cambios y está, parece que tratando de montar una plantilla con vamos a hablar así, con signos de campeón, son los Cangrejeros de Santurce, que han hecho varios cambios, entre ellos pues los hermanos Clavel van a estar jugando juntos en Santurce, así que eso es bien positivo para el baloncesto. Ahí va a estar también activo Barea, así que los Cangrejeros, al igual que los Capitanes Agresivos, pues están haciendo sus movimientos interesantísimos, a ver cómo va a ser esta próxima temporada. Y sabemos que los Vaqueros de Bayamón no se van a quedar atrás, que Yadier Molina, si tiene que abrir la chequera, pues sabemos que lo va a hacer. Así que esto se está poniendo interesante, el baloncesto superior nacional. Vamos a ver, ¿verdad? Si esta pandemia de porquería que nos lleva afectando ya por 2 años aproximadamente, se acaba la vaina esta y empezamos a disfrutar más de todo tipo de deporte. Dios permita que sí, tú sabes.
Y esto va a seguir porque la pandemia ahora, supuestamente, hay países que van a flexibilizar la cuestión del uso de las mascarillas. Estaba escuchando ahorita al compañero que ya hay sitios que están sonando como la República Dominicana, Dinamarca, creo que Turquía está ya también en la. El gobernador de aquí dice que no, dice que van a seguir las mascarillas y las órdenes ejecutivas. Así que.
Bueno, yo.
A ver.
No vayas muy lejos. La Florida y Nueva York creo que van a abrir y van a flexibilizar también. No sé si es Florida o Nueva York. Creo que
Florida ya empezó Disney no va a permitir permite ya gente sin mascarilla.
Y creo que no sé si en la Florida o en Nueva York que van a empezar a flexibilizar la mascarilla en la escuela, o sea van a empezar por cierto no sé si es elemental, intermedia o superior, para empezar a que sea opcional ponerte la mascarilla. Así que pronto el mundo está tratando de volver a la normalidad. Dios permita, ¿verdad?, que esto no se repita y que así como hicieron con la influenza, que lograron encontrar una medicina que si te afecta te la puedes tomar y contrarrestas el porquería de virus. Esperemos que el COVID-19 pues ocurra lo mismo, que no solamente tengas que meterte la vacuna revirus, sino que si te afecta el virus, que haya algún tipo de medicamento que pueda resolver la situación. Dios permita que sí. Y que la gente pues tenga control de sus acciones, ¿verdad? El que sabe que tiene fiebre, que sabe que tiene dolor de hemorroides, pues mire, quédese en su casa y trate de no afectar a los demás. Vamos a ser más inteligentes, tú sabes.
¿Y qué más tenemos por ahí, Romy? Ya estamos ya en los minutos finales.
Pues mira, yo creo que lo más que me trae la atención es todo lo que está pasando en las grandes ligas. Los Yankees, como siempre, se llevan la atención de todo el mundo. Nuestro Carlos Correa, todo el mundo está ansioso de saber cuál finalmente va a ser su destino, si los Yankees van a traer alguna primera base en cambio de Oakland a Olson, o si se tiran al mercado a buscar alguna primera base, al igual que un campo corto. Sabemos que ellos tienen en liga menor, ya está a nivel de AAA, los Yankees tienen dos prospectos, uno en tercera base y uno en el campo corto, que dice que son futuros jugadores élites. Y de hecho el que no me acuerdo los nombres ahora, uno de ellos latino, y los comparan tanto con Derek Jeter como con Greg Nettles, el que es prospecto de tercera base. O sea, que estamos hablando que son dos grandes nombres, Derek Jeter y Greg Nettles, son dos grandes nombres, y si te comparan y tú eres novato y te comparan con esos jugadores, quiere decir que tú tienes mucha calidad. Así que tenemos la esperanza de que no solamente los Yankees, que muchos otros equipos, los muchachos puedan obtener esas oportunidades. Y lo que te dije, se abre una puerta al tener un bateador designado en la Liga Nacional. Vas a tener muchos jóvenes que van a tener oportunidades, porque entonces algún veterano va a tomar la ventaja de tratar de ser el bateador designado del equipo para extender su carrera. Y estos jóvenes, pues, tener la oportunidad de poder subir y tener alguna de esas posiciones, que dejen libre estos veteranos que opten por lo de bateador designado. Así que se va a poner bien interesante, súper interesante las grandes ligas. Yo creo que eso va a cambiar el juego. Lo que hace falta, ¿verdad?, es la buena voluntad tanto de la liga como de la asociación de peloteros, que se pongan de acuerdo en total de equipos de liga menor, que esté el tranque ahí, en total de jugadores. Anyway, vamos a ver dónde llega esto. Los equipos quieren bajar 30 equipos en total, incluyendo liga menor, y estamos hablando, porque si bajan 30 equipos en total, estamos hablando de que cada equipo podría tener entre 30 a 50 jugadores menos en su roster, incluyendo liga menor. Y pues ahí hay un pequeño tranque. La asociación de peloteros no quieren que eliminen equipos, por ende, así no se eliminan jugadores. Quieren extender a 7 años, o creo que bajar a 5 años, para que tú puedas optar por arbitraje, y creo que a 7 para la agencia libre. Los equipos querían aumentar eso. Esta semana Juan Soto rechazó una oferta de creo que 350 millones o algo así por 13 años. Yo creo que los jugadores están fuera de proporción también. Yo no creo que ningún jugador, y no importa el que sea, valga 400 millones de pesos. De verdad que lo siento por ello, pero ningún jugador, oye, si a Roberto Clemente no se los pagaron, ¿tú te crees que estos muchachos de hoy en día que están empezando, que tuvieron una temporada buena, realmente se merecen 400 millones de pesos? Que la mayoría de ellos firman por ese montón de billetes, a los 2-3 años están todos lesionados y a veces no terminan ni jugando en grandes ligas. O sea, creo que estamos fuera de proporción. Yo creo que...
Sino que le pregunten a Lindor. Que le pregunten a Lindor.
Bueno, Lindor viene de un año mediocre con los Mets de Nueva York. De verdad que yo espero que haya sido, ¿verdad?, un año en el que, pues, la cuestión de la adaptación a su nuevo equipo, nueva fanaticada, nueva presión de la prensa. Pero espero, ¿verdad?, que Lindor pueda enderezar la mira, porque la verdad es que ese año que pasó se le cayó el bate a él y a la mayoría de los jugadores élite. No vayan muy lejos. Vete a Tatís. Tatís empezó comiéndose la liga y a lo último resbaló un montón, y básicamente su defensa dicta mucho de Tatís. Yo no creo que Tatís termine jugando este campo corto. Hasta ti terminan un field y lo van a poner en el field que menos bateen para que haga menos errores, porque la verdad es que el hombre tendrá un bate calientísimo, pero con el guante es casi un cero a la izquierda, mano.
Botaron los chavos. Van a tener que pasarlo a bater designado, porque si es así, ahora se abre la puerta, ¿qué puede hacer?
Bueno, eso es un caso de lo que estamos hablando. Tenemos que ahora un equipo de la Liga Nacional como San Diego tiene la opción de que si está demasiado grave con el guante, Fernando Tatís, déjalo de designado y súbete a alguien que de verdad coja la bola, porque la verdad es que es un desastre fildeando, mano. A veces coge una buena jugada y cuando tira primero la mete a los bleachers. Y cuando no, pues las patea. Cuando no está jugando soccer, cuando no juega soccer con la pelota. O sea, de verdad, el pan vino. Está
aquí, batea,
que no cogió un melón.
Pues
que no cogió un melón.
Bueno, Robby, ya el tiempo se lo acabó, hermano, pues ya estaremos contigo la próxima semana, si Dios permite, en otra
seguro,
sección
seguro.
Más de Mambo Deportivo y algo más, porque siempre Romy tira una bolita por ahí. Bueno, Romy.
Oh, no, seguro que sí. Oye, y antes de irme, mi apoyo a los profesores de educación física, que la mayoría estamos sin trabajo.
Eso te iba a decir.
Somos parte de esa grey de profesores y somos de los más sufridos y los que más estamos haciendo trabajos que no se relacionan al magisterio, pero nada, apoyo total a los maestros y que metan caña también en favor de los de educación física.
Y tú escogiste esa vocación porque te gusta. El gobernador no sabe si escogió ser gobernador. Ay, eso se me zafó. Está bien.
Bueno, recuérdate que en el hipódromo corren todos los caballos y no todos son buenos. Ahí te lo voy a dejar.
Gracias, Robby. Estaremos contigo ya de hora que viene, hermano. Un abrazo. Seguro que es para las malangas que se va el gobernador.
Seguro.
Los señores escucharon ahí a Robby de Garla en su sección Mambo Deportivo. Y vamos a una corta pausa porque por ahí, óigame, por ahí viene nada más y nada menos que el hombre que dejó a Facebook. Sigue con Facebook, sí señor. Que Facebook ahora no le haga caso a otra cosa. Bueno, vamos a una corta pausa porque ahí viene. Hay que tener vergüenza en una edición especial con nada más y nada menos que Jorge Seijo. Porque hay que tener vergüenza, dignidad. Así que vamos por ahí con Jorge Seijo porque ya viene por ahí Jorge Seijo, no se me retire nadie.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Y en una edición especial, señoras y señores, porque no podemos limitarnos por el magnetismo, no podemos permitir que el magnetismo pierda la esencia de lo que es una sección, un programa de altura, como hay que tener vergüenza con nada más y nada menos que Jorge Seijo. Buenas noches, Jorge.
Espérate, el problema no te puedo saludar, déjame ver, pues es que no se me pegan los cubiertos, ¿lo oyes?
Oye, ¿verdad? A mí me enviaron una foto tuya ahí con medallas y un palo blanco.
Ese debe ser el abuelo de Pencholo. Allá ustedes los vacunados que andan con esas cosas. Yo traté de ponerme, puteo yo el escándalo, se me cayeron todas al piso. No.
Pues mira, yo me los pegué, te estaba diciendo fuera del aire que yo me los pegué, inclusive porque tengo una foto, porque hay gente incrédula que no lo cree. Me pegué la cuchara, me pegué el tenedor y el cuchillo lo puse acostado y los tres se me pegaron. Lo que pasa es yo he consultado con varias personas, especialmente con un gran amigo que tenemos tuyo en común, que lo llamé rápidamente, me refiero al gran amigo Dwight Santiago, ese gran doctor y especialista en medicina deportiva, y él me indicó que hay personas, óiganme bien esto, hay personas que tienen lo que se llama un biomagnetismo en el cuerpo, pero son contadas. Eso depende, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, que la persona pues tenga alguna deficiencia, algo alza en azúcar, a algunos que somos diabéticos, ¿no? Pero él dice que es una posibilidad bien, pero bien remota, porque yo le dije que a mí se me pegaron. Y él me dice que eso es una posibilidad en mil. Que lamentablemente la señora Elizabeth Torres, pues, en vez de estar cabildeando, como ella dice, por la estadidad, se pone con estas situaciones. Ahorita pues teníamos al compañero Maelo Méndez, que es naturópata, dio su punto de la versión, que el problema es que ella lo dijo de una forma y lo hizo de una forma que no fue la adecuada para demostrarlo.
Bueno, y es lo que demuestra es una cosa.
La ridiculez.
Bueno, no, demuestra que es mucho más fácil convencer a la gente de que a ella se le pegan las latas de cerveza que buscar y luchar por la estadidad. es la realidad, eso es lo que ustedes no se dan cuenta. Ustedes están tan pendientes a la cuestión del magnetismo y de lo esotérico que no se dan cuenta de la realidad. Entonces ella está diciendo, mire, es más fácil yo ponerme con todas estas bambadas. ¿Me creen más? Que creerme si yo que ustedes estoy dando la estadidad.
Oye, antes de seguir con Elizabeth, déjame ver si lo tengo por aquí, a ver. Oye, me enteré de que alguien está huyendo de
Última Hora.
Según fuentes allegadas a Punto de Vista, señoras y señores, nos indican que nuestro amigo Pecholo Penchi se encuentra en estos momentos huyendo de Pensilvania del frío Perú y está en Orlando. Así que si se creía que nuestra fuente iba a evadirla, sabemos que está en Orlando. Y como en Orlando no usan mascarillas ahora, él está aprovechando para que vean su bello rostro.
Ay, de lo que uno se entera, Padre Celestial.
Oye, me pasó un mensaje. Me pasó un mensaje que está...
Me pasó un mensaje que...
Me pasó un mensaje que está en Orlando. Y entonces me pone una lata de cerveza ahí. Y él se las toma. Llegué a Orlando, Florida. ¿Ah? Llega el próximo... Él dice que llegó el próximo viernes a Puerto Rico. Ya, mira, que dice... El próximo viene a Puerto Rico, pecholo.
No.
Pecholo. Tienes que pagártela. Se las tiene que pagar. Yo,
no, lo que tiene que hacer es asegurarse que trae más... Que tiene que asegurarse que trae mascarilla, porque acá se la van a exigir en el aeropuerto.
Y no, aquí la mascarilla, y sobre todo, tiene que venir con los cubiertos y se los pega. Si se los pega, pasa, si no, se queda la puerta.
Esa es la nueva prueba. Ahora ya no.
Oye,
te van a dar el PCR.
Hablando de eso mismo, de Elizabeth Torres, llegando a la realidad. Y esto es algo que la gente lo coge a broma, o sea, la gente, ¿verdad?, lo coge a broma. Pero yo me pregunto, mi querido hermano Jorge Seijo, esta señora se gana $10,000 al mes, ¿ok?
No,
ella
no.
Dice ahora...
Ella no se lo gana, ella no se lo gana, ella le paga.
Ok, tú me quieres decir a mí que el Partido Nuevo Progresista, uno de los partidos... fundadores de Puerto Rico, el Partido Progresista, y esto lo voy a decir en mi tono personal, yo creo que el señor Luis Aferré se debe estar revolcando en la tumba, porque este partido no tiene un rumbo, no tiene un reglamento. A mí me dio estrés cuando yo escuché al secretario del partido, gran amigo de nosotros, al cual admiro y quiero muchísimo, el Carmelo Ríos, decir que en el reglamento del partido no se creó esa misiva para castigar, no castigar, sino disciplinar a esta señora por estas acciones.
No, pero
o sea,
peor todavía, es que esa actividad no fue del partido, fue alegadamente producto de una ley que aprobaron el PNP por mayoría en la legislatura, y el gobernador, que era del PNP, la firmó. O sea, no es dentro de esos delegados, no son del PNP, esos delegados son del gobierno. Por eso es que ellos están requiriéndole a Prafa que Prafa busque dentro de algún reglamento interno para tomar acción, ¿eh? Pero realmente el partido no tiene. ¿Por qué? Porque esos delegados no son del PNP. Esos delegados son de esa ley que el partido creó a pesar de la oposición de las minorías.
Vi una participación en panel de nada más y nada menos que el señor Carlos Johnny Méndez, autor de esta medida y creador, fundador de esa medida, contra Orlando Palga y Miriam Ferrer. Yo, para mí, yo no simpatizo con ninguno, pero sí, lo que dijo Orlando Palga tiene pies y cabeza. ¿Ok? Si de golpe y porrazo, señor Jorge Seijo, esto se veía como un embeleco, esto no tenía ningún tipo, no estaba sujeto a ningún tipo de reglamento federal, porque supuestamente esta gente iban a hablar con los congresistas, iban a hablar con esto. El único que no recibe el dinero, y eso yo lo pongo en cuestión, bueno, es el señor Ricardito, como dice mi compañero Jorge Seijo, Ricardito Ricky, ¿cómo es? Ricardo
Rosellito Roca. Entonces, ¿tiene que estar recibiéndolo? ¿Él renunció a ese pago?
Bueno, él dice, él renunció al pago. Él dijo que no quería recibir ni un centavo de eso. Y oye, y mira las gestiones que ha hecho. Se ha reunido con el ballet parking de Washington. Se ha reunido con el dueño del parque que está frente a Washington. Porque Nancy Pelosi dio órdenes estrictas del que el señor Ricardo Rosselló no puede entrar a ninguna de las facilidades de la Casa Blanca. Entonces tú me vas a explicar a mí, al Capitolio, tú me vas a explicar a mí cómo, no decir la palabra jíbara, caramba, esta gente están haciendo el trabajo con 10,000.
Bueno, la pregunta es cómo es que aquí, la pregunta es cómo es que a estas alturas no ha mediado una acción legislativa de la mayoría popular en ambas cámaras para derrocar esa ley, que es un estatuto de ley creado por el PNP cuando era mayoría legislativa. Yo no acabo de entender cómo es posible que a estas alturas, al día de hoy, nadie haya llevado ni siquiera eso, no digo yo a legislación, a los tribunales, porque mañana mismo a los populares les da la gana de hacer una ley para que cada quien vaya y le tire un peo en cara a Casa Blanca y que le paguen 100,000 pesos y que alguien le va a mandar los chavos. Oye, por favor, ¿a dónde ha llegado la oposición política de este país? Porque son un absurdo. Incluso ellos mismos están diciendo que es un absurdo, pero nadie hace nada para eliminar la ley, Willy. Oye, ¿de qué estamos hablando?
Y lo más miserable, por no decir la palabra, lo más miserable de todo esto es que yo escucho a esta señora, a la señora Elizabeth Torres, va a un programa de Molusco a hacer el ridículo, porque lo que hizo fue el ridículo. ¿Ah? Inclusive le dijo a una de las participantes, a Mamela, que es una gran amiga a la cual queremos y respetamos, le dijo ridícula, le dijo, porque simplemente le dijo, pero es que esto, señora, esto no funciona. Y lo más grande que esta señora dijo es que ella no tiene que pelear por la estadidad, que para eso está Jennifer González. Mira, nada más con ese planteamiento, Jorge Feijóo, ahí nada más yo le radico a esa señora una querella, ¿eh?
A esa señora no. Ella debe ser testigo del pueblo. Lo que yo le radico es una demanda a todos los delegados para que se discuta la realidad, la veracidad, la efectividad, para entonces documentar si ese fondo, ese dinero se está usando erróneamente o si se está usando adecuadamente, o si en Puerto Rico no hay mejor uso para ese dinero que para estos bambalanes ir a darse una vida de rico, que todos están allí en un restaurante que está allá al frentecito del Departamento de Justicia, el Café de la Roca, si usted sabe el nombre en inglés, el Café de la Roca, que están allí frente al otro lado de la calle Pennsylvania. Y entonces eso es todo lo que hacen, bebiendo jón y robando la vida a cuenta del pueblo puertorriqueño. ¿Y usted cree, don Willy, que los pobres republicanos PNP de este país, los pobres, los trabajadores, los mamalones que le creen el cuento a estos elitistas millonarios, se merecen que los traten de la manera que los tratan? O sea, porque a los populares saben que le van a hacer eso. Los independentistas ni se diga. O sea, ninguno se puede sentir molesto porque el PNP los esté pateando. Pero oye, el PNP está pateando a sus propios electores, a su propia gente, a la gente humilde que cree el embuste de estos charlatanes. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿qué es un Carmelo Ríos en ese partido? Es más, ¿qué hace un Tomás Rivera Chat en un partido de embusteros, de ladrones? Oye, porque Tomás Rivera Chat podrá tener todos los defectos que tenga de personal, pero oye, nadie lo ha podido acusar de robarse un vellón y está en un partido de ladrones. Entonces, ¿qué hace ese pueblo decente, honesto, que les cree ese cuento a todos esos bambalanes, a los Elías Sánchez, a los Rosellito Roca, a los cubanos que dirigen ese partido? Porque ese partido es una creación de los cubanos en el exilio. La prueba está que el primer candidato a gobernador que tuvieron fue Luis Ferré. ¿Y quién es Luis Ferré si no es un cubano nacionalizado?
Oye, Jorge, y yo me pregunto, y por ahí viene alguien que tú quieres mucho, yo me pregunto que a todo esto de los delegados del partido por la estabilidad, el gobernador, mira lo que ha dicho, mira. No ha dicho nada. Ya con nosotros, señoras y señores, también antes de la pausa, ya está con nosotros el pastor Rubén Machán, directamente desde Bayland, New Jersey. Buenas noches, Rubén, un abrazo, Rubén.
Saludos, bueno, saludos. Menos mal que llegó alguien a poner vergüenza aquí.
Cuidado.
No, tampoco a ti. Saludos, Jorge, buenas noches a ti, a Willy, a todos los hermanos y hermanas que están en sintonía por ahí con nosotros. Willy dijo que Pocholo no está cogiendo nieve, pero para allá por donde vive cayó nieve, para nosotros. No,
no hay respeto ni quien lo ponga.
Oye, verdad, eso es increíble.
Oye, Rubén, yo sé que estabas escuchando, estábamos hablando sobre el magnetismo especial de la delegada de los delegados de Washington, Elizabeth Torres, y también pues el que ha hecho el gobernador
perdona que te interrumpa, pero ¿qué diferencia tú le ves a lo que está diciendo esta joven de la manera tan reiterada y tan firme? Cuando el Rosellito Roca dijo que iba a hacer un cable, un túnel, un tubo para traer gas natural desde los Estados Unidos a Puerto Rico. ¿Qué diferencia hay entre que se le peguen? Es más creíble y sensato que se te peguen los cubiertos a tú poner un tubo que venga desde Dios sabe dónde, a través de tierra primero y luego por el océano, por el fondo del océano hasta allí. Y yo quiero saber, o sea, ¿cuál te hace más más lógica de una persona más normal? Digo, si es que tú puedes llamar normal a esos señores.
Bueno, o el puente de Romero Barceló de San Juan a Cataño.
Ese era más posible que todo lo demás.
Sí, es cierto. Sí.
Oye, yo traté eso de la cuchara, a ver si se me pegaba. Lo hice adentro de la casa y no funcionó. Me fui afuera que por poco me da una pulmonía con el frío que hace. Y no se me pegó ni un mosquito tan siquiera.
Bueno, y Jorge trató y se le cayeron todos ahí, pero hay un primo de Jorge que se puso unas medallas y un ron blanco y se le pegó.
Ese es un ahijado tuyo y de penchorro. Eso, sáquenme de ahí, porque prácticamente toda mi familia está sin vacunar. Somos del millón que estamos sin vacunar.
Bueno, Jorge y Rubén, vamos a una corta pausa, porque vamos a una pausa. Y ya regresamos con nada más y nada menos que Punto de Vista Extra. Así que nuestros amigos, síganos a través de TuneIn. Y voy a poner una canción que va a tono con esta señora Elizabeth Torres. Para ella, aquí está.
Llévatela. Y al fin y al cabo piensa mucho en ti, por la forma en que te mira comprendí que olvidó todas las cosas
que le di. Llévatela, pero tienes que quererla como yo. Es un poco caprichosa, por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo, seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, y al querer decir tu nombre, pronuncia el de otro hombre. Igual me pasó contigo, por eso vamos, mi amigo, te suplico la lleves, por el bien de los tres.
Eleuterio, así mismo. No te vayas por ahí.
Emisora, ¿en qué emisora estás de ahora?
No te vayas, no te vayas.
¿En Cagua?
No te vayas, no te vayas.
A ver. Llévatela. Si al fin y al cabo piensa mucho en ti.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a Punto de Vista Extra. Aquí, directamente desde Trujillo Alto, Puerto Rico, cerca de la represa que sonó 6 veces la semana pasada. Porque algo pasó que sonó la represa 6 veces. Pero ya estamos ya de nuevo en este su programa Punto de Vista Extra, con nada más y nada menos que el científico análisis Jorge Seijo y el pastor Rubén Marchán, directamente desde Bailan, New Jersey. Escucharon Llévatela, que se la están llevando con todo y tenedor y cuchillo y cuchara. Y ya con ustedes, continuamos.
Oiga,
el tema aquí. Adelante.
Oiga, yo le adelanto, yo no veo forma, porque no está contenido en la ley de cómo destituir a esos señores en las supuestas y alegadas funciones requeridas por la ley de la mayoría PNP que hicieron esas leyes. Pero que no son, o que no es un organismo del partido, por tanto, el partido no puede hacer nada pues en contra de las gestiones que estén haciendo, ni la ley que se firmó, porque como la ley era que fueran a robarse esos 90,000 pesos, y usted sabe que querían más, querían 120,000.
Sí.
Entonces, la realidad es que se van a tener que chupar a esa jovencita, que lo que está haciendo ella es haciendo lo para lo que la contrataron, para payasada. Por eso es que va a programas como los de Molusco. ¿Eh? Por eso es que donde lo discuten los issues de ella es en los programas de Sunshine, en show business. Ella es un show business. Así que hay que cantarle la canción aquella de show business. This is show business. O New York, New York. ¿Entiendes? Porque ella está haciendo verdaderamente el trabajo para lo que la contrataron, o cuando le pagan 90,000 pesos. Pasa es que una comediante excelentemente paga, como le pasa a todos los miembros de ese partido, cuando yo he dicho que en Puerto Rico la excelencia está condenada. ¿Ah? Porque ¿cómo es posible que los propios PNP no hayan elegido en esas funciones a Miriam Ferrer? Y tenga que Miriam está ¿cómo se llama?
La novicia voladora,
como le decía Luis Francisco Ojeda. La
novicia voladora. Bueno, pero vamos a ser objetivos.
Es la más que sabe de la vida.
¿Quién es la única persona que ustedes conocen en todo el PNP que ha estado haciendo gestiones por la estadidad?
Miriam Ferrer y Orlando Palga.
Y Orlando Palga lo votaron porque era demasiado. Orlando, una de las mentes más claras en términos de la equivocación. O sea, Orlando, yo lo quiero muchísimo. Era muy amigo de mi esposa que murió. Y compartimos muchísimo. El papá no lo toleraba, pero Orlando era una persona sumamente agradable. Y una persona con la que tú puedes dialogar, hablar y conversar. O sea, es una persona clara en su equivocación. Pero cuando tú tienes un problema de identidad, o sea, Orlando no tiene la menor duda de quién es, pero todo el resto del liderato del PNP, la mayoría se cree que son o cubanos en el exilio, o que son extranjeros, o que saben Dios qué, porque ellos quisieran a Puerto Rico sin puertorriqueños, y ellos consideran que la bandera de Puerto Rico es una bandera con el Royal Blue en vez de con el azul celeste. Pues esa gente no son ni siquiera puertorriqueños. Pero esta muchacha está representando lo que realmente ha sido ese partido desde que Barbosa lo creó. Si el primer equivocado era Barbosa. Era tan morón el doctor Barbosa, tan morón, que decía que la única manera de que Puerto Rico tenía de ser una república era siendo parte de una república. O sea, desaparecer como nación y convertirse en un barrio de una república. Ah, ya somos libres. Porque Barbosa era originalmente independentista, pero se frustró. Y un individuo así, pues, de la base del Partido Republicano de Puerto Rico, que usted puede esperar por todos los que desconocen la historia.
Pero la culpa la tiene el Pedro Pierluisi, porque Pedro Pierluisi no indultó a su novio, según ella. O sea, quiere decir que ella, el amor de interés, se fue a un campo un día, el gobernador no cumplió supuestamente la promesa que le hizo a ella, y ella entonces se ha dedicado a destruir lo que ella hizo.
Mira, déjame hacerte un buen ejemplo. Tú eres una de las personas en el área de San Juan más informada que puede tener, que hasta sabe dónde estaba Pencholo metido. Imagínate si estás informado. Yo quiero que tú me digas los nombres de cada uno de los delegados que fueron escogidos en esa elección y que están en Washington trabajando por la estadidad. Tú, periodista, de los más informados.
Ninguno.
¿Un nombre?
Ninguno. Solamente, fíjate, la única que, y no lo ha probado, eso es la voy. Eso es la voy, no la otra. Se me olvida el nombre de ella.
La abusó.
Zoraida abusó, que es la única que dice que está en Washington. Y el otro, pues obviamente, que no puede pisar Puerto Rico, que es Ricardito Rosselló. Que ¿cómo es? Ricardito Roca Rosselló.
Rosellito Roca,
que es el único que está allá, que sabemos que está allá porque vive.
Pero tú le pagas una escolta. ¿Pero para qué quieres que tú le pagues 90,000 pesos? Si tú le pagas una escolta, ¿cuánto vale esa escolta? ¿Ah? ¿Cuánto vale todos los beneficios? Y cada vez que llega a Puerto Rico, oye, ¿dónde está la guagua de 200,000 pesos de Rosselló?
Sí.
¿Dónde está? Pues oye, sí. Lo que él haga ahí por allá, esto está acreditando a esa deuda.
Jorge, quiero, si me lo permite, hacerte una pregunta, que a lo mejor tú te acuerdas mejor que yo. Cuando en el verano del 2019 él salió de la gobernación, el padre de él renunció a ser miembro del Partido Nuevo Progresista.
Cierto.
Y el hijo también renunció.
Bueno, el hijo lo renunciaron.
No, porque
los cuatro gatos, Ajá. Y los cuatro gatos de él son los únicos que le reconocen a él su membresía del partido. Pero
exacto,
hay que ver ahí. Ahí voy. Si no es miembro del Partido Nuevo Progresista, ¿cómo entonces van a sacar a otra esta pegacuchara por algo que ella está diciendo que es la realidad? Y no, y más todavía, o sea, no lo pueden sacar porque ellos no son representantes del PNP.
Exacto.
Ninguno.
Exacto.
Ellos están exentos de cualquier reglamento del PNP porque ellos ninguno es miembro, o sea, ninguno de ellos fue elegido por el PNP. Lo eligieron como ser, por ser estadoístas.
Sí.
Como decir que te hayan cogido por independentista y que entonces por independentista, no por pipiolo, no por ser PCP, no por ser Edelmín, sino por independentista, y que entonces uno de ellos, movimientos independentistas, pretenda controlar tu vida, ¿entiendes?
Eso, sí, eso, que, eso fue, es, que fue lo que le preguntó Orlando Palga a Carlos Johnny Méndez. Le dijo, dime dónde en esa ley que tú hiciste para los delegados está el reglamento, no el reglamento, sino la solución a esta situación que estamos viviendo. No lo previnieron. No previnieron que si eso pasaba en el partido por cuestión de disciplina, en ese caso en particular, como dice Jorge, que no le dijo el partido, pero el que creó la ley, que fue el señor Johnny Méndez, tenía que contemplar, como se hicieron en los códigos electorales, que tú sabes que hay unas misivas, ¿por qué no hizo eso él?
Pero es que tú lo dices y tú estás preguntando algo que ya tú has contestado, porque eso lo hizo Johnny Méndez. ¿Qué tú podías esperar de la mentalidad de un animal como ese? Con honestidad, vamos a ser serios en ese aspecto. ¿Qué otra cosa tú podías esperar que un animal como ese que hiciera un proyecto, y pronto aún, que todo ese chorro de bambalanes bajo su supervisión como presidente de la Cámara le votaran en favor? Porque ninguno de ellos tomó en consideración eso. O sea, todo el que votó en favor de ese proyecto está morón como el que él creó.
Y más que no hay oponencia, no hay oponencia, porque el hijo pródigo de Carlitos López tampoco ha hecho nada.
Pues claro que no.
¿Qué va? Difícil. Sí, difícil. ¿No piensan ustedes, bueno, le voy a decir como yo pienso, no sé si ustedes piensan igual, que esta ley la creó Johnny Méndez junto con algunos de los que pensaban que podían perder las elecciones y querían chupar del tetero, seguir chupando del tetero, a ver si podían volver, o sea, asegurándose su futuro?
Eso tiene sentido lógico, la pregunta. O sea, yo entiendo que tienen unas posibilidades, pero yo no creo que ni siquiera ellos hayan pensado en que pudieran perder, porque tú estás partiendo de una premisa de que ellos piensan. O sea, y poniendo eso en la justa perspectiva, tenemos que decir que la única razón por la que ellos escribieron esa ley era por asignarnos, por tener un show de unos delegados como si fueran los 5 representantes de la Cámara y los 2 senadores que requerirían Puerto Rico de ser admitido en ¿cómo se llama? De ser admitido
en la Unión
como un Estado. ¿Entiendes? Eso es todo. Ese es el show. Ah, tenemos los 5, como era el caso de varios estados, que así fue como entraron. Pero oye, que se atrevan a volver a subir por las escaleras aquellas. ¿Por qué no se atreven a subir por las escaleras como yo les advertí? Que lo van a coger los guardias de Prince William County, de Prince George's County, y va a estar el macetazo con su orilla. Hombre, a donde más lejos pueden llegar es a la oficina de los representantes en el Hudson Building ese, pero se acabó. Bueno, mira lo que le pasa. Los gringos, mira cómo están. Hay 800, 900 arrestados ya por haber hecho lo que hicieron en el Capitolio.
Sí.
Que hagan los puertorriqueños, que lo hagan. Que se atrevan.
No, oye, quería, digo, si no hay nada, quería pasar a otro tema bien importante también, si tienen algo más sobre este, porque hay un tema que quiero tocar que le gusta mucho a Jorge, y yo creo que Jorge es loco con ese tema, y Rubén yo creo que también es loco con ese tema, y oye esto, estos son los funcionarios y exgobernadores cuyas escoltas le cuestan más a los contribuyentes. Óyete esto de Jennifer González. El pueblo gastó en el año pasado sobre 1.3 millones en horas extras a escolta a exgobernadores ya funcionarios públicos. Por los representantes Edgardo Feliciano Sánchez, Juan José Santiago Nieves, Orlando José Aponte Rosario, quienes anunciaron la pesquisa que se está haciendo por estos. Las escoltas son las siguientes. A González y López tuvieron el costo del año pasado, este es el superintendente y Jennifer González, tuvieron el costo del año pasado de horas extras de 189,344 dólares. De Jennifer González, nada más, y 182,272.49 del señor superintendente de la policía. Y los exgobernadores, el gran amigo Alejandro García Padilla, Wanda Vázquez Garcés, Wanda Vázquez.
Wanda Vázquez Garcés, no le pueden dar una escolta, por favor. Wanda Vázquez Garcés no es exgobernadora. Nunca fue electa gobernadora. Estuvo más que dos años y no cumplió un término de cuatro. ¿Cómo es que le están dando una escolta? Eso es ilegal e inconstitucional.
Luis Fortuño Bursé, alias Milhouse, alcanzaron 145,000 de Alejandro, 129,000 de Doña Wanda y 110,000 de Luis Fortuño. Y Omar Marrero y Orlando Carrión, que está en la mirilla, señor Orlando Carrión Rivera, está en la mirilla por una malversación, están en los 200,000 dólares. Y nuestro amigo y presidente de el Senado está en 300,000 y el hijo pródigo de Carlitos López en 50,000. Explíqueme en eso. Si están en la misma, en el mismo budget, explíqueme en
¿quién
eso.
Es, ¿quién es el hijo de Carlitos bruto. López?
El Carlitos López, el hijo de Carlitos López, el niño pródigo de Carlitos López, el alcalde de Dorado.
¿Cuál es el
Tatito
hijo?
Tatito Hernández.
No, eso da una mala impresión. ¿Cómo te va a decir que Tatito Hernández? Cada vez que usted dice eso, Carlos López debe estar brincando donde quiera que esté. Y la debe estar tomando de siete potes de perfil. Cada vez que usted dice eso, porque...
Perdón. Grey Goose, que es el que le gusta a él, yo lo sé. Grey Goose.
Perfecto, es la acidez que le da en el estómago. Ahora, déjame decirte, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Eso es petty cash?
Jorge, no me digas eso, Jorge.
Yo tengo, y lo puse en la de Facebook, está en mi página, y llevo semanas, yo tengo 5 agencias, incluyendo Cámara y Senado, 5 agencias del gobierno, que entre las 5 nada más tienen 53,000 millones de dólares en contrato. ¿Cuánto es la deuda que reclaman los ladrones de Wall Street que tienen con el gobierno de Puerto Rico? 72 billones, ¿verdad?
Billones,
72. Oye, en contrato, esas 5 dependencias del gobierno de Puerto Rico, dos de ellas legislativas y la otra, sin hablar del Tribunal Supremo, de 5 agencias, tienen 50 billones de dólares en contrato. Eso lo he publicado yo reiteradamente y aquí nadie a nivel de la prensa mercenaria nacional ha hecho un solo comentario. Hacienda nada más tiene más de 6 billones de dólares en contrato. Y Hacienda no dice que no. Oye, están ahí publicados, yo las tengo en las redes sociales. Yo las puse en Facebook. ¿Ah? Y si quieren, me avisan y yo les hago, y yo les busco, porque yo tengo acá junto a ustedes yo, la forma de conseguir las copias de todos los contratos del gobierno, agencia por agencia. Porque tenemos la forma de hacerlo. ¿Ok?
Y lo más triste de todo eso que tú estás hablando ahí, es que ahora mismo tenemos un caos con la clase obrera, porque no hay dinero para supuestamente pagarle a ellos, pero sí hay dinero para pagarle a los amigos del alma y a los contratistas del alma. Eso es lo que a mí me hierve.
Pero ¿quién lo está trayendo a relucir a la opinión pública en Puerto Rico? ¿Qué periodista?
Nadie.
En el periódico, en ninguno, excepto
nadie.
Nosotros que hacemos comentarios aquí, lo publicamos en las redes sociales, y a nadie le importa un maldito demonio. A la gente de este país no les importa. Los trabajadores, no, yo no he oído a ningún líder obrero decirle, pero mire, pues si aquí está el dinero, está aquí, ¿cómo que ustedes no tienen chavos? Y escuchar a estos analistas en televisión diciéndole, que el problema no es ahora, porque ahora hay chavos federales, pero ¿y en 3 años? Pues en 3 años están los más de 53 mil millones de dólares que tienen en contratos que les están otorgando. Oye, Autoridad de Energía Eléctrica nada más se reclaman que tiene una deuda de 8 billones, ¿verdad? De 8 mil millones. Oye,
sí.
En contratos nada más tienen más de 16 billones. En contrato, Autoridad de Energía Eléctrica. Oiga, no tienen ni que cancelarlo. Denle un 10% de cada uno de esos contratos a devolvérselo al gobierno y van a tener chavo de más.
No vaya lejos, Jorge Seijo. No vaya lejos. La gente de educación, que los maestros se están comiendo los niños crudos, que tienen que a veces costear los materiales para las escuelas, que están pidiendo un aumento, están pidiendo un retiro digno. Oye, tienen más de 20 mil contratos en educación de los amigos del alma.
Ahí está la lista completa y los millones que tienen.
Entonces,
¿por qué
no sacan de esa partida y le dan ese dinero a los maestros y se acaba
pero
el problema, Jorge Seijo?
Yo todo primero, si yo todo lo que yo quiero es que al menos reconozcan lo que se les está diciendo. Mira, verdad es, estos contratos, vamos a mirar, o sea, pero definitivamente tú no puedes solucionar un problema si no admites que existe. Y no vas a encontrar solución si no miras a dónde está la solución.
Sí.
Punto.
Sí, sí, es cierto. Es cierto. Y lo más interesante es que ninguno, como tú dices, ha sacado eso en ningún momento. Ni
nunca.
Tan siquiera los líderes de las uniones que están peleando por algo.
Ni siquiera los populares, que personalmente no. Yo les he mandado copia a más de un legislador, incluyendo los presidentes de ambas cámaras, y ninguno de ellos ha dicho un maldito demonio. O sea, ¿qué tú puedes esperar?
Déjame corregirte en algo. Hay uno que lo sacaron de una comisión porque estaba investigando una malversación de fondos en educación, y tú y yo lo conocemos, ¿ok? Y él me lo, no voy a decir el nombre porque lo voy a comprometer, pero
tranquilo.
él me lo dijo fuera de la, y tú sabes quién es, tú lo conoces muy bien igual que yo, ¿okay? Un gran amigo que siempre está, es uno de los analistas de este programa también, ¿ok? Lo sacaron de una comisión porque él sacó a fondo, como era investigado también, que tú sabes que él tiene una comisión, ¿verdad que sí? Ahora, él tiene una comisión, ¿verdad? Y esa, él estaba en esa comisión, lo sacaron porque él encontró una malversación de dinero. un legislador de los mejores que tiene este país. Y no lo digo porque es un amigo y es una persona que participa en mi programa, simplemente porque tiene méritos. Y simplemente porque como él no se presta para la jarana que hacen en la Cámara de irse a los viajes a España, él no gasta dinero de la Cámara para eso. ¿Ah? Lo sacaron de esa comisión, Jorge. Y eso, es como tú dices, tampoco los mercenarios periodistas, disque periodistas y analistas, gorditos cooking que andan por ahí, que dicen que los datos son los datos, pero no tienen ni los datos, ni saben lo que manejarlo. Pues mira, para que sepas, nene, han sacado a dos legisladores buenísimos, simplemente porque encontraron una valorización de fondos, especialmente en educación. Empezando por el chupamatre ese que contrataron, que era comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista. ¿Ah? Entonces, Jorge, tenemos la gente que fiscaliza, pero entonces los amordazan, los sacan de las comisiones.
Sí, pero entonces se callan la boca. Pero se callan la boca porque a mí me sacan de una comisión y yo abro los micrófonos, como puedo decir abiertamente. A mí me hacen una cosa y si tú crees en lo que estás haciendo y te castigan de esa manera, tú acusas y denuncias al presidente del cuerpo legislativo que te hace eso, si tú tienes vergüenza. Pero si tú eres tan descarado como él, que te callas la boca por cobardía, eres peor, porque acuérdate lo que decía Martin Luther King: yo no culpo, los bandoleros no son los malos son los buenos que callan la boca y se convierten en cómplices del silencio. Esos son los que son malos, no son los que roban. Es como digo yo en un pensamiento de eso que yo tengo publicado: en Puerto Rico hoy el ladrón no es culpable de nada. Aquí el culpable es el que tiene algo que el ladrón le pueda robar. Ese sí es malo. Y el ladrón termina con un programa de análisis en televisión, en prime time, y como analista político. Oye, por Dios, sí. ¿A dónde va a parar este país? No sé.
Y yo tampoco, porque la situación no está muy buena y hay demasiado mucha gente que posiblemente se quedan callados, como tú dices, pero es porque tienen miedo de que no los dejen meter la mano también en el pote.
Pero con los medios como están, tú me quieres decir a mí que tú no puedes crear un avatar, un sí, personaje ficticio, y tú tirarte en los medios de comunicación y decir: mire, en tal comisión investiguen, pasó esto, y no decir nada que te dirijan hacia donde ti, pero suelta la sopa, como dicen los cubanos.
Sí, que fue lo que pasó con Maldonado, que la soltó después de que lo sacaron, pero...
Mira, ahora lo tienen un truquito para hacerlo pagar los platos rotos. Sí. Vamos a ver qué pasa en eso.
Sí, porque, pues yo,
oye,
pienso,
y adelante, Rubén, adelante.
Bueno, pienso que eso es para tratar de amedrentar los que puedan imitarlo ahora, porque las cosas van a salir y se van a saber ya prontito. Estoy casi seguro.
Bueno, preguntar a la Secretaría de Agricultura, a la directora de la agencia
de tierra.
Sí, la autoridad de tierra con los chanchullitos de las transferencias de fondos a la autoridad para repartir en los municipios del PNP, que el propio secretario la tuvo que destituir.
Sí.
¿De qué estamos hablando?
Sí. Oye, Jolé, ¿esa no fue la que tú habías tirado al medio una vez? Hace tiempito atrás, cuando
yo
empezó.
Yo me callo la boca. Yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo.
Oye, y ahora que estamos en esa dinámica de los representantes ¿qué van a hacer con los 50... los 50 millones de barilitos?
No, ya la cogieron. Esos 50 millones tienen que volver para atrás. Ya ahora van a tener que explicar muchas cosas. Oye, Hacienda tiene al día de hoy 2.924 contratos por la friolera de 1,286,1,313,78 dólares.
No, Paquito, ¿cómo va a ser? Paquito, no.
Ese,
no, no,
ese es el de los, el de los, el de los, el de los tenis sucios y Gabán de
Designer. Paquito, ¿cómo va a ser?
Sí, señor, pero ni siquiera usted que tiene que estar tan alerta ha hecho un comentario sobre esos contratitos de Paquito, el de Hacienda. Y entonces ahí le devolvimos 70 millones en reintegro a la gente. ¿Ah? Pero, ¿y la diferencia? ¿Dónde está?
Oye, pero es que esa presentación que él hizo, yo no la encontré nada nuevo. Nada nuevo encontré en la presentación. De verdad que...
Oiga. Oiga,
de verdad,
¿eh?
¿Tú le contaste algo nuevo? ¿Tú le contaste algo nuevo?
Don Willy, oiga. Y para que nuestro querido amigo, nuestro delegado de Mainline, el Departamento de Salud, hoy
Ajá.
tiene 20,467 contratos otorgados. ¿Sabe con cuánto? Por Ajá. 2,396,212,972 dólares con 97 chavitos. ¿Y por qué Cámara y Senado no dicen nada? Porque el Senado de Puerto Rico tiene 4,815 contratos otorgados por 92,379,400 dólares con 57 centavos. Y Tatito Hernández en la Cámara tiene 7,025 contratos por la friolera de 136,196,856 dólares con 88 chavitos.
¿Cuánto?
En esas cinco dependencias. Fíjense que yo lo único que he mencionado es energía eléctrica, que debe 8,000 millones, ¿verdad? Y en contrato tiene 44,000 millones.
Claro.
Que de esos ocho mil los puede pagar de una cuentita de petty cash. Entonces, Autoridad de Energía Eléctrica, Departamento de la Vivienda, Departamento de Salud, el Senado y la Cámara tienen un total de 41,271 contratos para la friolera de 53,781,298,480 dólares con 35 centavos. Esos son los cinco. ¿Qué pasó con las otras 180 agencias de gobierno que hay aquí?
Sí.
¿Dónde están? ¿Cuántos contratos tienen? ¿Por qué hay tanto médico en Puerto Rico mordiendo la bala y no dando tratamientos a una enfermedad que tiene cura desde el día primero? ¿Ah? ¿Por sí. qué? Porque cada uno está recibiendo un cheque por debajo de la mesa. Búsquese qué médico hoy en Puerto Rico no anda con un carro nuevecito o con tres guaguas negras grandes. ¿Eh?
Sí, sí.
Y pregúntele si usted... y entonces... Si tú le pides una cita, lo primero que te pregunto, ¿usted está vacunado? Pues no te puedo entender. Entonces, la gente se muere del virus o se muere de el que no le hayan dado el tratamiento adecuado que existe, como es la ivermectina y como es todos los medicamentos que están probados alrededor del planeta que curan. Y la República Dominicana ayer cerró toda prohibición y está todo abierto y se acabaron las máscaras y los distanciamientos y las vacunaciones, ya todo se acabó.
Pero el gobernador de aquí dijo que no, que aquí se queda con la ley,
porque el gobernador de aquí está recibiendo cheques de los mismos que recibe Fauci en Moderna, y yo publiqué la lista ayer de todos los miembros de ejecutivos de Moderna que vendieron $400 millones en acciones por aquí, 200 millones por allá, y más de 22 de los funcionarios de Moderna. ¿Por qué? Porque Pfizer mismo tuvo que retirar la petición que había puesto, ya, pero aquí la prensa no publica esto, ¿ok? Pfizer, ustedes saben que estaba pidiendo un permiso para vacunación de los nenes. Pues bueno, cuando le pidieron los estudios, retiraron los ofertas, bam, 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 y entonces se forma un corre-corre a nivel de Big Pharma, que nadie ha querido publicarlo en Puerto Rico, pero ahí está, en estos momentos, el Food and Drug Administration, aparentemente alguien de los que no reciben cheques por debajo de la mesa, gritó, y gritó fue que entonces ahora hay un corre-corre en todos lados. ¿Por qué? Porque incluso Moderna, Fauci es uno de los principales accionistas. ¿De qué estamos hablando?
El cabro velando la lechuga.
Interesante.
Oye, Jorge y Rubén, no me quiero ir sin estas dos noticias que de verdad también esta semana fueron dos noticias que me dejaron a mí mal. Y como dice el compañero Jorge, la prensa coquí, no hizo nada. Y me refiero a nada. Oye, le recogieron el celular a Wanda Vich Vázquez. Jorge, le recogieron el celular y ella dice, ella primero dijo que eso no era cierto y ahora, ¿y dónde está el celular de ella? ¿Ah?
No solo eso. Yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que aquí subestiman las investigaciones del Departamento de Justicia Federal. Sí. Aquí la gente está acostumbrado a que usted comete un delito del tránsito, el guardia le da un ticket y al mes usted está o sentenciado o absuelto. El FBI no es en la División de Investigación Criminal en Puerto Rico, ni son los incompetentes dirigentes de las autoridades en Puerto Rico. El FBI tiene una expresión que ustedes saben que yo la critiqué cuando aquí empezaron los directores del FBI a dar declaraciones públicas. Willy, tú sabes que lo hablamos en un programa.
Sí,
que
Carlitos Cáceres.
No, el actual secretario González apareciendo como si tuviera... Él tiene una página de Facebook.
Ah, sí.
Como si fuera, como si fuera una personalidad, un personaje público. Entonces, ¿desde cuándo que el FBI toda la vida ha tenido la famosa expresión a nivel mundial, todo el mundo la conoce, de ni admito ni niego cualquier información al respecto? Y eso, hay hasta libros enteros de por qué el FBI hace eso y una explicación lógica. El FBI es como los hermanos Galo. ¿Tú te acuerdas que el anuncio de los que hacían los vinos? Que decía, sí, los hermanos Galo nunca vendemos nuestros vinos antes de tiempo. Antes de su tiempo. Bueno, yo tengo una expresión de toda la vida que he dicho que nada sucede en la víspera. O sea, ni al otro día. Las cosas suceden cuando suceden. Punto. Y una realidad es que el FBI no da información y tiene una práctica, no sé cuántos de ustedes hayan leído, pero el escritorio de cualquier agente de field agent debe de ser de grande una mesa de conferencia. Lo que pasa es que ahora con la digitalización es más fácil. Y te pone 2 y 2 son 4, aquí, 2 y 2 son 4 en un papelito. Y entonces vino este y dijo, porque 1 más 1 es 2, pero 2 más 2 me da 5. Y entonces, como hay algo que no cuadra, seguida tú te hacen un near match con la otra información y te van cubriendo. Y entonces viene un testigo y dice, no, que lo que pasó fue esto. Ellos no le dan paso de inmediato a la investigación del testigo. Ellos van a investigar completo todos los ángulos que surgen de la declaración del testigo y cuánta conexión tiene con aquello, con esto, y ahí es donde encuentran casos que ni siquiera estaban investigando, pero nunca van a cerrar un docket con una acusación hasta que ellos no tienen completo el cuadro completo. Ah, que después pasa un problema peor, que cuando ellos terminan la investigación y lo ponen en un sobre, ¿se lo entregan a quién? A los fiscales del tribunal de distrito. Y son los fiscales los que deciden si hacen un arresto o si ordenan los arrestos con los marshals del tribunal, porque el FBI, ustedes notarán que tiene presencia, pero quien hace los arrestos son los marshals federales. Y nunca va a hacer un arresto impulsivo sin tener un cuadro. Por eso es que cuanto inocente va a un tribunal, y ellos dicen, soy inocente, soy no culpable, después levantan las manos a mitad de camino. Cuando lo sientan en un cuartito y le dicen, esto es lo que nosotros tenemos, ¿qué tú dices? Y viene un abogado como usted y yo conocemos, su señoría, y hace una transacción para que se declaren culpables, porque salen mejor declarándose culpables que yendo ante un juicio. Ahora es peor, ahora es por 12 jurados por unanimidad. Y tú ves un caso hoy que tú quisieras que hubiera sucedido hoy, y 6 meses después o 1 año después, tú oyes los arrestos. Dices, ups, contra mucho de tardo esa gente. Pero no le sale a suelto un solo caso. No le sale a suelto uno solo. A menos que no hayan unos jueces idiotas, como los han habido, que te declaran un caso que no hace sentido y terminan en el apelativo donde se los enderezan. Pero ese es el sistema. Entonces tú tienes unos abogados serviles en Puerto Rico que nada que sea contra el gobierno americano lo tiran. Nada, no, muchachos, no, esos son los dioses del Olimpo. Y tú tienes unos abogados independentistas que son más colonizados que los mismos ultraderechistas abogados PNP. Que no, yo ahí no voy porque yo no reconozco la ley federal. Idiota, pero es el Estado de Derecho vigente.
Exacto.
La decisión final que va por encima de las leyes de Puerto Rico es el Tribunal de la Chardón. Ahí es donde tiene que ir.
Jorge y Willy, les pregunto, a ver, sé que yo estoy acá y yo no tengo toda la información que ustedes tienen. Esto de ese celular, que yo desconocía eso, por lo menos no lo escuché esta semana, sí, en los momentos sí. Que escuché, ni leí, sí leí que le había quitado a alguien que en la carretera el celular, pero ¿tendrá algo que ver con las actuaciones tanto de ella como del esposo?
Claro,
Que yo no sé cómo es posible que el gobernador vuelva a someterlo con todo lo que ha salido de él.
Pero, ¿qué haría Alibaba con cualquiera de sus ladrones en la cueva?
Ah, Jorge, ¿ah? No diga eso, Jorge, ¿cómo va a ser?
Bendito sea Dios, es que eso es una pandilla, ya lo digo Guillermo Gil. El PNP es un partido que con nombre y apellido es el crimen incorporado en Puerto Rico. Ahí, en su gran mayoría, con unas muy excelentes excepciones, ahí todo el que aparece tiene un problema de corrupción, el funcionario en todos los niveles. ¿Ah? O sea, sí. ¿De qué estamos hablando? O sea, es el partido en la historia de Puerto Rico que más arrestados ha tenido. O sea, una vez hubo 42 arrestados y que no hubiera sido por Pérez Jiménez que lo dejó, lo declaró que la decisión del jurado no era válida y los absolvió a pesar de que los habían encontrado culpables. ¿De qué estamos? O sea, la gente tiene una memoria bien corta. En Puerto Rico hubo un tiempo que el tribunal de la Chardón no era otra cosa que un comité municipal del PNP.
Sí.
Lo que pasa es que ahora hay otro fiscal distinto. ¿Ah? Y entonces el FBI estaba actuando bajo las instrucciones de esa sombra azul que había sobre el cartel de la Chardón, pero eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque en Washington, en Penn Avenue, la gente que hay allí no sabe lo que son los colores, ni les importa. Ellos quieren que tú cumplas con la ley, y la ley dice que tú tienes que ponerle un punto a la I, y si tú no le pones el punto a la I, estás en violación, sea del partido que sea. Mira a ver si no van a terminar, metiendo preso a Donald Trump con todos los hijos y todo el mundo eventualmente. Y acuérdate que te lo dije.
Sí,
la cosa
sí.
Está cerrándose el cerco. ¿Por qué? Porque son gente que no les importa. O sea, tú violaste la ley, tú no pagaste contribuciones. ¿Por qué yo seguir pagando yo las contribuciones que tú no pagas? Y que veremos en qué termina todo esto.
Sí, yo creo que sí, que eso posiblemente pueda suceder pronto. Y muchos más de los que nosotros estamos pensando a nivel de acá, pero uh-huh. en Puerto Rico, yo creo que van a salir. Ahorita tú preguntaste algo sobre las escoltas, pero yo ahora te digo, y a Willy, y a los hermanos y hermanas que nos están escuchando, y amigos y amigas, no se supone que una escolta para un gobernador, después que termina, es cuando cumple su término de 4 años, es electo.
Sí, por ley.
Sí. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, sabemos, la conjunción.
Sí, o sea, la ley dice que una escolta se le brinda a un gobernador que es electo, o sea, tiene que ser elegido gobernador. Y entonces, dure 4 años, cumplas Ajá. tu término de 4 años, y entonces tienes el derecho, y es escalonada, una X cantidad primero año, qué sé yo qué, hasta que finalmente se queda en una escolta pequeña que tenga. Pero eso está claro por ley. Pero aquí, Wanda no fue elegida nunca gobernadora. Fue nombrada por orden constitucional. Y estuvo 2 años. 2 años no la cualifica para ser, para tener escolta. Rosellito Roca estuvo 2 años. Tampoco terminó su término de 4 años, por lo que no tiene el derecho a escolta, y menos en los Estados Unidos, donde vive. ¿Por qué razón tiene que tener policías de Puerto Rico allá? O sea, el día que haya una investigación, porque eso es dinero que él está recibiendo en términos de sus contribuciones sobre ingreso federal, si alguien le hace una auditoría y le pregunta cuánto representa en términos de aportación económica a su bienhaber, lo que cuesta esa escolta que usted tiene. No pueden usar revólveres y armas de fuego allá porque no tienen permiso para tener armas de fuego porque son non-resident. ¿De qué estamos hablando? O sea, hay un montón de cosas que pasan que aquí este país ignora porque la prensa es cómplice de ese silencio.
Oye, pero espérate, ahora tú me dices algo que yo desconocía. O sea, que él tiene escoltas estando aquí en Estados Unidos, cuando se supone que las escoltas son solamente
en Puerto Rico. ¿Qué? Se supone que si siendo el gobernador, el exgobernador, viene a Puerto Rico, pues sí, pues quizás tenga una escolta para arriba y para abajo. Pero no, allá no. Ni una escolta que esté cobrando por ser escolta, ni cobrando tiempo extra por horas de trabajo, haciendo que
Sí, porque yo personalmente le puedo decir que aquí en actividades se invitó en una ocasión al ex gobernador Carlos Romero Barceló y estuvo aquí, al igual que al ex gobernador Rafael Hernández Colón estuvo aquí, compartió con nosotros y no tenía escolta. Nosotros lo fuimos a buscar al aeropuerto y nosotros lo llevamos al aeropuerto desde el Festival Puertorriqueño, pero ellos no vinieron con escolta.
Wow. Yo tengo mis serias dudas de que hayan ido sin escolta.
Sí, vinieron sin escolta.
Porque yo los vi, o sea, yo estuve muchos años operando desde el aeropuerto. Muchos años. Y yo vi las veces que incluso Rafael Hernández Colón llegó allí. O sea, es más. Bueno, no, eso lo menciono después fuera de micrófono, en un momento dado. Sí, en un momento dado, sí, porque yo tuve experiencias personales muy de cerca con tantos funcionarios. O sea, y yo los vi. O sea, yo los vi en casa de Ted Kennedy con escortas y las escortas afuera esperando. Porque, claro, no los dejan entrar a la fiesta, porque cuando entra dentro de la casa, pues ya estábamos allá, estaban los funcionarios del partido, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, y la celebración. Y las escoltas estaban todas afuera en el estacionamiento.
Sí, no,
y allí
pero
estaba de presidentes de Cámara y Senado, gobernador y alcalde y qué sé yo quién. Los alcaldes eran los únicos que no tenían escolta.
Sí, bueno, yo tengo la experiencia aquí.
Pero lo que pasa es que los escoltas allí, pues, no, como no están vestidos de guardia, tú no te das cuenta.
No, no, pero es que no los buscamos al aeropuerto. Pues nosotros los buscamos al aeropuerto. ¿Sabe? Y incluso Hernández Colón se quedó en casa de un amigo de él de toda la vida porque estudiaron juntos en la Universidad de Harvard cuando jovencito y otra, no sé si fue en Yale y después Harvard. La cosa es que él se quedaba ya en la casa de yo cuando iba a Puerto Rico, él se quedaba acá y no tuvimos que pagar el hotel porque se quedó en la casa de esa misma. Que es como hablar
de... Hernández Colón se graduó de bachillerato de universidad en Baltimore. En la Universidad de Baltimore. De Maryland. Y después los estudios posgraduados. Yo no sé ni dónde estudió leyes. Yo creo que fue en Harvard.
Sí. Y si, oye, bueno, y ese amigo de él también que se graduó junto de leyes, lo que es un funerario. Gente pobre, sí.
Bueno, ya
tiene ventaja de que lo que robe el al que le roba no puede protestar,
no le dice nada.
Ya el momento triste ha llegado, Jorge, pero antes de yo irme, Jorge, dos cositas. La primera, me llegó una información de Entero Crédito. ¿Tú te acuerdas que una vez criticaron y estuvo de más también que el señor Jorge Santini, alcalde, que fue alcalde de San Juan,
del helicóptero roto,
hiciera un campo de golf? ¿Tú te acuerdas que se fue a pérdida?
Sí, ese campo, sí, que golf. Quería hacerle el basurero.
Oye, me acaba de llamar una información de un gran amigo que trabajó por muchos años con el gran amigo Chichi Rodríguez en el legado allá en el área de, sí, creo que fue, y me está indicando de que hay unos rumores bien fuertes de que el nuevo alcalde de Lajas está haciendo unas reuniones para un supuesto campo de golf en Lajas.
¿En qué sitio?
Esa información te la voy a, la estoy diciendo aquí porque ya está eso así planchado, pero si es donde yo me imagino, va a tener serios problemas. Serio problema, porque eso es un valle controlado.
Claro.
Y no era de esperar, y era de esperarse, porque ustedes saben que yo soy neutral en esto, pero cuando tocan la tierra y tocan lo que invasivo, un paisaje como Lajas, que toquen esas tierras, para mí eso es un sacrilegio.
Es que es un disparate, o sea, en Puerto Rico, aquí en el área se ha logrado aprobar unos espacios para, por ejemplo, hacer fast food, como se hizo con Burger King, y hay un par de centros comerciales más que están dentro de una especie. Esa fue una de las grandes peleas históricas de Turín y Lizarri. Primero, en preservación del Valle de Laja, porque hay un montón de los dueños originales que darían la vida por hacer una urbanización en lo que viene a ser uno de los recursos de agua más importantes. Y han dicho que si se metió el agua salada, han dicho siete barbaridades, tienen construyendo una serie de producciones agrícolas de Monsanto con biogenéticamente alterado, technical rice, que produce las semillas esas que no se pueden usar, que no sea la que ellos rocean todas las mañanas en avión con Round Up todo este valle, o sea, porque está calificado como agrícola, industrial agrícola. Y entonces, los dueños de terrenos históricos dan la vida porque le aprueben hacer eso, para salir de eso, pero no pueden hacerlo. Ahora bien, obviamente van a tener una objeción grandísima. ¿Por qué? Porque aquí hay campos de golf en Ponce, hay espacio suficiente en lo que eran los hoteles, el Ponce Incontinent, bueno, todos los de Ponce. Y entonces hay campos de golf en San Germán, Y en Mayagüez, nosotros estamos a 5 minutos de los famosos campos de golf de Mayagüez. ¿Qué diablo vas a construirnos cuando tú tienes carreteras cayéndose en canto, las calles del pueblo deterioradas, las carreteras de los barrios sin pavimentar, porque los últimos bacheos que se dieron aquí los dio Turing y Irizarry y los dio Isidro Negrón en San Germán, porque ellos lo que hacían era incitando a la gente a que tirara la basura en la 102 porque tenían que pagarla en cada uno de los municipios. ¿De qué estamos hablando? O sea, ojalá y lo intente hacer, ojalá y se atreva a tomar la iniciativa de hacer tal barbaridad, porque aquí va a tener incluso activistas del PNP en contra de eso.
Bueno, Jorge, okay. ¿Dónde te podemos escuchar, incluyendo el lunes, que vamos a estar contigo en Hay que tener vergüenza, de 7 a 8 de la noche, pero ¿dónde te podemos escuchar también los
bueno,
días
de martes y miércoles, miércoles y jueves? Yo estoy a través de Cumbre 1470 AM y Cumbre 106.3 FM y en todas las redes sociales bajo Cumbre 1470 de 12 del mediodía a 1 de la tarde, miércoles y jueves. Y el resto de la semana pues estoy a través de mi página, a través de las redes sociales, mientras no me envíen a los dungeons. A las cárceles de la Santa Inquisición de Meta. Así que estoy ahí y estoy aquí. Y donde quiera, y en mi página, jorgeseijo.com, es mi página web, en donde incluso hay una sección que dice que tengo vivo un video en vivo. Ahí le dan a Jorge Seijo 1. Y te va a llevar a Twitch, que es la página en la que yo origino las transmisiones en vivo, para evitar que los bandoleros de YouTube sigan bloqueando e impidiendo que uno transmita. Así que ahí estamos. Mientras el
¿y qué es lo que hay que tener, Jorge?
¡Vergüenza, Jorge, maldita que sea!
Y el alcalde de Laja, mira, I watch you, te estoy mirando, mira, estoy chequeando y te estoy investigando. No
y
seas
recuerde,
morón, no te
y que recuerde
morón.
Que hay 900 millones de analfabetos en el mundo que necesitan maestros que los ayuden a salir de la esclavitud de la pobreza en la que los ricos del planeta los quieren mantener para su placer y beneficio.
Así es.
Que quede marcado que no se puede hablar de paz mientras haya millones muriendo de hambre y de enfermedades curables, y que los países ricos desvíen los fondos para hacer más ricos a los ricos y en armamentos de destrucción que destruyen a los pobres. Que Dios los cuide.
Ahí se las dejo.
Palabras.
Bueno, señores, escucharon a Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza, edición especial, y ya estamos aquí con el pastor Rubén Marchán. Rubén, ya estamos en los minutos finales, hermano. Así que adelante con la despedida. Y queremos invitarlos a que mañana se den cita en Rubén.
En Restauración, Hablando al Corazón, a través de Tuning, la Z1270, acá en Bailén. Estaremos mañana a las 8 de la mañana, hora de acá, 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, en la programación cristiana de Restauración Hablando al Corazón. Gracias Willy, gracias Jorge y a los hermanos y hermanas que nos han escuchado, a Ronnie, que lo escuché un rato primero cuando estaba antes de entrar a nosotros. Saludos a todos los que participaron y a todos ustedes que nos han hecho la deferencia de escucharnos en esta noche. Que Dios me los bendiga, les dé paz y los cuide y tengan una noche placentera. Así que Willy, muchas gracias y como siempre, hasta siempre.
Claro que sí, creo que sí. Y los invitamos a que se den cita con nosotros el próximo sábado, sí. Que estaremos aquí en Punto de Vista. Y también los invitamos para que mañana se den cita con el programa Sálvese Quien Pueda, con el compañero ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Y el lunes con Jorge Seijo de 7 a 8 de la noche. Así que buenas noches a todos y los esperamos el próximo sábado.
nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejas, nos vamos.